Buenos días, señoría. Vayan ocupando sus escaños. Buenos días, señoría. Vayan ocupando sus escaños. Gracias. También en la Sala Europa. Buenos días, los señores diputados y diputadas. Y a los diputados y diputadas de la isla de Lanzarote y a las diputadas que por otras razones hoy asisten a la sesión plenaria a través de videoconferencia. Buenos días a todos y a todas también, señorías. Gracias, señorías. Comenzamos el orden del día, señorías. Ruego silencio. Gracias, señorías. Comenzamos el orden del día con la lectura de declaración institucional. Ruego, señorías, que ocupen sus escaños. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Se cumplen hoy, señorías, 40 años del fallido intento de golpe de Estado en nuestro país. Aquel 23 de febrero de 1981 se vivieron en el Congreso de los Diputados, también en toda España, las 17 horas y media más largas de una recién estrenada democracia que temió verse amenazada por quienes, mediante el uso de la fuerza, no aceptaban la apuesta mayoritaria del pueblo español por los valores en una nueva etapa que se abría paso en nuestro país. Disculpen un momento, señorías. Fueron momentos de angustia, de mucha tensión, de incertidumbre, pero también de fe absoluta en la Constitución, de rechazo a la violencia y de apuesta por una convivencia pacífica. Desde ese mismo momento quedó constatada la firmeza de los cimientos de nuestra entonces jovencísima democracia. El 23F sirvió para poner a prueba la madurez de las instituciones, la valentía y la fortaleza de las y los demócratas. Esa provocación autoritaria logró el efecto exactamente contrario al deseado por los asaltantes al Congreso. Reforzó el compromiso del pueblo español con el proyecto democrático iniciado 6 años antes y ratificó ya en ese entonces que nuestro país no volvería a ser espacio nunca más para la fuerza, para la violencia ni para los oscuros modos del pasado. 4 décadas después, vemos cómo se nos presentan desafíos provocados por quienes continúan recordando con nostalgia esa etapa, pretendiendo con ello resucitar valores que no encuentran cabida en una sociedad como la española. Por ello, es indiscutible que los principios que inspiran la transición se encuentren más vigentes que nunca. Desde el Parlamento de Canarias apelamos hoy al espíritu de unidad y defensa de la democracia de ese 23 de febrero de 1981, rechazamos cualquier tipo de amenaza a la convivencia democrática y mostramos nuestra firme condena a los intentos de deslegitimar los valores del Estado de Derecho, las libertades y las conquistas alcanzadas. El Parlamento de Canarias se ratifica hoy como defensor de la igualdad, de la justicia y del pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico y lo hace desde el convencimiento de que los pilares del sistema democrático descansan en los derechos regulados por la Constitución española en la convivencia pacífica y en el respeto a la diversidad. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señorías. Continuamos con el orden del día previsto. En este caso, preguntas orales en pleno. Del señor diputado, don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre la posición respecto al mantenimiento de la flexibilización de las reglas de estabilidad presupuestaria hasta 2022, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el señor Casimiro Curbelo.
Muchas gracias, presidente, señor presidente del Gobierno, señorías. Muy buenos días a todos y a todas. Formulo esta pregunta porque a mí me suscita gran interés, a mi grupo parlamentario, entre otras razones porque creemos que, de no haber sido por la flexibilización de la regla de gasto en la estabilidad presupuestaria, los ayuntamientos, cabildos, inclusive el propio Gobierno hubieran tenido más dificultades que las que han tenido para conformar sus cuentas y para atender a los ciudadanos. No solo en Canarias, sino en cualquiera de las comunidades autónomas del país y en cualquier diputación o consejo. Y digo todo esto porque nos ha permitido gastar, no solo gastar los remanentes, gastar los ahorros, que recuerden que estaban pagando intereses en los bancos y hoy los siguen pagando, sino también algún tipo de endeudamiento cuando se cumple con las normas. Esto y la realidad de los fondos europeos y la cooperación del Estado es lo que nos ha salvado, entre otras razones, porque nosotros, nuestro régimen económico y fiscal, como consecuencia de la caída de la actividad económica, hemos mermado muchísimos recursos. La caída del PIB el pasado año fue del 20,1%, que son más de 11.000 millones de euros. Y como quiera que las previsiones que se han hecho acerca de cuándo termina la crisis sanitaria y, por tanto, la repercusión en la crisis económica, todos los que han dicho alguna fecha hasta aquí se han equivocado y probablemente nosotros nos equivoquemos también si llegamos a decir que de aquí al verano habrá una recuperación. Lo que le quiero decir, señor presidente del Gobierno, es que debemos persuadir al Gobierno de España, para que a su vez lo haga a la Unión Europea, para que la flexibilidad en las reglas fiscales se mantenga no solo el año 2022, que será un año de recuperación económica, sino también todos aquellos ejercicios que sean necesarios hasta que recuperemos la normalidad de la recuperación económica y que se haga con equilibrio y que se haga de forma sensata para todo el conjunto de los países de la Unión. Creo que es lo mejor para que podamos disponer de recursos en el ámbito local y para atender las necesidades de los ciudadanos. A ver cuál es la posición del Gobierno, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Muchas gracias, señor presidente, señor Curbelo. Y respondiendo a la pregunta, sí creo que es importante que hoy nos felicitemos porque 40 años después, tal día como hoy, en esta efeméride, podemos debatir, confrontar, exponer nuestras posiciones con la palabra y no con ninguna otra cosa, venciendo la democracia al totalitarismo. Creo que es para felicitarse. Con respecto a la pregunta en cuestión, nuestra posición, y ya voy a la respuesta, es que entendemos desde el Gobierno de Canarias que las reglas fiscales deben ser suspendidas también para el año próximo. Hay que hacer un recordatorio. Cuando estábamos en el año 2020, ya lo hemos hecho, teníamos incertidumbre sobre cómo poder terminar con los presupuestos que habíamos aprobados a comienzos de año, finales del año anterior. Teníamos merma de recursos, peleamos por el superávit y finalmente se consiguió esa suspensión de las reglas fiscales para el año 2021. Recordemos que fue Europa quien aprobó tal medida en el mes de marzo y, por tanto, siendo Europa quien lo aprobó para el mes de marzo, es Europa quien tiene que tomar la decisión. Se aprobó posteriormente 7 meses más tarde en el Congreso de los Diputados y sin ninguna duda de no habernos permitido esa flexibilización y esa suspensión de las reglas fiscales, ni los ayuntamientos, ni los cabildos, ni las comunidades autónomas hubiésemos podido sacar los presupuestos que hemos aprobado para el año 2021. De ahí la necesidad, ante la situación social y económica, de que se prorrogue en esa suspensión de las reglas fiscales. Estuvo el pasado jueves la ministra de Hacienda en Canarias y hablamos de este asunto, le preguntamos de manera directa. Su opinión es también que así debe ser. Es cierto que también se somete a la consideración de la Unión Europea. Lo que le hemos pedido desde el Gobierno de Canarias, y estoy convencido que lo harán todos los gobiernos autónomos y todas las corporaciones locales, es que sumemos esfuerzos para que junto al Gobierno de España, dentro de la Unión Europea, exijamos, pidamos, consigamos que la supresión de las reglas fiscales se den en el año 2022. Porque ese es el año verdadero de la recuperación económica. Nos quedan unos meses muy duros. en este año presente del 21. Esperemos que la vacunación vaya más, que tengamos un segundo semestre mejor que el primero de este ejercicio, pero sin ninguna duda podremos aumentar 8 puntos del PIB, pero hemos bajado 20, lo cual significa una pérdida de 14 puntos. Será el 22 el año de la recuperación, y si no tenemos certidumbres presupuestarias para el año 22, a pesar de los fondos europeos, que son fundamentalmente para inversión, capítulo 6, tendremos dificultades para mantener el estado del bienestar, el personal de las administraciones públicas, las subvenciones, los gastos corrientes. Por tanto, nuestra opinión es que debe prorrogarse y, por tanto, también tener esa subvención para el año próximo.
Buenos días. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre acciones previstas para dar respuesta a las quejas del tercer sector en relación a la gestión de derechos sociales dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Rodríguez, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Señor presidente, hace 2 años, el 14 de mayo de 2019, usted decía, en relación a que algunos colectivos habían quedado fuera de las ayudas del IRPF, que esto no se debía a problemas estructurales, ni tampoco a falta de personal, ni tampoco a un problema en la transferencia de las competencias del Estado a Canarias en la otorgación de estos fondos, sino que la responsabilidad era de la gestión del Gobierno de Canarias. Ahora son muchos más los colectivos que se quejan de haberse quedado fuera o de poder quedarse fuera de estos fondos necesarios para los colectivos. Lo han denunciado a través de la plataforma o de la Coordinadora de Acción Social de Canarias. ¿Qué ha pasado ahora, señor presidente? ¿Piensa usted, igual que hace 2 años, que la responsabilidad exclusiva es de la gestión del Gobierno de Canarias? ¿Nos puede dar una explicación? ¿Tiene pensado recibir a este colectivo que lleva más de 4 meses pidiéndole una cita a usted y no le ha dado respuesta? En esa campaña, en mayo del año 19, usted no tenía ningún reparo, ningún problema en recibirlos o visitarlos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Bueno, la pregunta que realiza el Grupo Nacionalista es que el Gobierno de Canarias está recibiendo las críticas del tercer sector. Yo creo que hay que decir las cosas con corrección. Recibe la crítica de Acción Social, porque el tercer sector aglutina más de 100 organizaciones. Hace usted referencia a una afirmación de mayo. Me gustaría saber cómo continúa usted con la cuestión y la pregunta, porque usted bien sabe que la normativa fue cambiada. Y lo que antes eran subvenciones directas pasó a concurrencia competitiva. Lo saben también que ustedes gobernaban en Canarias en el año 2018 y yo en mayo lo que dije es que no se habían abonado las cantidades del año 2018 y eso me ratifico, porque fueron abonadas en julio de 2019, tras las elecciones, tras la toma de posesión y tras la llegada de un nuevo gobierno, señor Rodríguez.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Señor presidente, esperaba autocomplacencia, anuncios o más propaganda, pero no que infravalorara a colectivos como la Fundación Canaria Pequeño Valiente, a la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Canarias, a la Asociación Corazón y Vida de Canarias, a la Asociación de Celíacos de Las Palmas, en definitiva a muchos colectivos que hacen una labor esencial, que llegan donde la Administración no es capaz de llegar y que administran sus pocos recursos de manera mucho más eficiente en ocasiones que la propia Administración. Señor presidente, lo que están denunciando estos colectivos es que están en peligro de sobrevivir, en peligro de continuar haciendo esa labor, y eso sería una enorme, una grave consecuencia de su gestión, porque es su gestión. Y lo que están pidiendo es libre concurrencia, lo que están pidiendo es igualdad de condiciones. ¿No le parece bien? Prefiere darlos a dedo. Señor Torres, lo que pedimos en este caso es que si usted va a hacer un milagro para dar respuesta a los colectivos, uno de esos milagros que tanto prometen y que las ONG, los pymes, los autónomos no conocen todavía.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
¿Cita usted algún colectivo que no pertenece ya a esa agrupación? Por tanto, corrija sus números. En segundo, y sus datos. En segundo sentido, y les pido que me dejen intervenir, que me dejen intervenir. En segundo lugar, el Gobierno de Canarias.
Un momento, señor presidente, un segundo. Sí, señora Santana, por favor. Señoría, acabamos de leer una declaración institucional que nos recuerda a todos, digamos, los valores del respeto y de la, en fin, de convertir las cámaras legislativas en un lugar de la palabra. Yo les pido que, más allá de la normal, digamos, trifulcas parlamentarias que se puedan producir en cualquier momento, al orador que esté en el uso de la palabra, por parte de todos los grupos parlamentarios, se le interrumpa lo menos posible. Y más cuando estamos en una situación en la que el salón de plenos se escucha absolutamente todo. Se los pido, por favor, a todos y a todas. Gracias, señorías. Continúe, presidente.
Muchas gracias, presidente. El Gobierno de Canarias está para buscar soluciones a los problemas, ¿no? Y hay que empezar también haciendo autocrítica, incluso cuando se deja el Gobierno de Canarias tan tantos años. Porque en el año 18 que ustedes gestionaban, tras el cambio de normativa, fueron incapaces de hacer las entregas de esos fondos. Se hizo en el mes de julio de 2019, un año y pico después. ¿Por qué? Porque había cambio de normativa y ahora lo que estamos nosotros planteando es que le lleguen esos fondos cuanto antes. Por supuesto, se va a hacer siempre dentro del marco de la legalidad estricta. No tenga usted ninguna duda con respecto a este Gobierno sobre eso. Ninguna duda. Y, por tanto, teniendo las posibilidades de que los fondos lleguen antes, ¿qué es lo que estamos haciendo con los comerciantes, con los que están afectados en las restricciones, con decretos, leyes, con fórmulas que agilicen los pagos por la situación de pandemia? Lo vamos a hacer con respecto a la subvención de este año para que llegue cuanto antes. Si es posible, es nuestra voluntad, se haga en el mismo ejercicio en el que estamos, a través de subvención directa, con proyectos técnicos evaluados, del mismo modo que iremos a nueva concurrencia competitiva. Y lo vamos a hacer con absoluta transparencia. Tendrán ustedes la posibilidad, de decir lo que consideren con respecto a este sector. Pero también tengo que decirle con claridad que las cantidades económicas han aumentado en 2 millones de euros, que estamos haciendo un trabajo exhaustivo en derechos sociales y que creo que lo que les ocurre al Grupo Nacionalista después de tantos años de gobierno es que pretenden que todo se solvente en 2 días. Lo vamos a solventar, pero tenemos un tiempo para hacerlo.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la tramitación de las ayudas directas a pymes, autónomos y sector turístico, anunciadas por valor de 165 millones de euros dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Navarro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. La doy por reproducida.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Con respecto a las ayudas anunciadas por el Gobierno de Canarias, se ha aprobado ya un decreto ley, está en vigor, se convalidará aquí, para el aplazamiento fiscal, para el pago de IGIC de 236 millones de euros. Se ha generado crédito por 80 millones para las ayudas directas, adelantando los fondos el Gobierno de Canarias porque lo va a imputar a los fondos React-EU, y el decreto ley que trabajan varias consejerías es inminente para llevar estos fondos a todos los administrados.
Gracias, señor presidente. Señora Navarro.
Gracias, presidente. Señor Torres, hay que ver lo que le cuesta a ustedes soltar el dinero para ayudar a las empresas y a los autónomos. Llevan meses mareando la perdiz con lo de las ayudas directas. Primero lo anunció el portavoz de su Gobierno, después el vicepresidente, también el viceconsejero de Presidencia. Usted y yo ya no sé cuántas veces porque he perdido la cuenta. Anuncios, anuncios y más anuncios. Pero lo cierto es que el dinero no llega ni a las empresas ni a los autónomos. Y mientras, ¿qué es lo que tenemos? Pues que los negocios siguen cerrando y que seguimos perdiendo empleo cada día. Mire, yo le voy a proponer hoy un ejercicio. Usted, cuando termine la sesión de control, haga una cosa. Deje el coche oficial en la puerta y vaya caminando a Presidencia. No se va a cansar, son 10 o 15 minutos. Y entonces verá lo que va a sentir. Cuando mira para una calle, mira para la otra y ve locales y oficinas cerradas. Y además, carteles por todos lados, donde se alquila o se vende. Y usted sigue pensando y viendo cómo va a hacer llegar ese dinero, 165 mil millones, que primero decía que eran a cargo de fondos europeos, después que no iban a ser a cargo de fondos europeos, que era a cargo del remanente, ahora es a cargo de un crédito que, por cierto, ayer nos enteramos que no eran 165 millones de euros, sino 80. Mire, de verdad, señor Torres, haga un ejercicio de seriedad, haga un ejercicio de responsabilidad. Mire alrededor, mire la cara y a los ojos a estos autónomos, a estas empresas, que no pueden más, que llevan un año sufriendo los efectos de la crisis sanitaria. Díganos de una vez por todas, ¿cuándo y cómo va a hacer llegar estas ayudas directas? Basta ya de anuncios, anuncios y más anuncios. Usted no dirige una agencia de publicidad. Usted dirige un gobierno, por lo tanto, concrete hoy y aquí cuándo y cómo. Muchas gracias.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Señora Navarro, no es necesario que usted escenifique la realidad de la calle. Y no haga demagogia con eso. Todos sabemos que lo que ocurre en las calles de nuestro país y de Canarias, todos lo sabemos. Pero que lo diga el Partido Popular, que es el padre de la subida de los impuestos, el Partido Popular de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Partido Popular que hubiese hecho otras medidas que la que ha hecho el Gobierno de España y el de Canarias en estos momentos, que lo está haciendo en otras comunidades, usted que tanto tan dura es en este Parlamento. Andalucía aprueba planes económicos de 50 millones para llevar al final 5 a sus administrados. La Comunidad de Madrid presenta planes, saca la convocatoria y cuando tienen que ir a los fondos resulta que no tienen generación de crédito. Miren, le corrijo algunas de sus afirmaciones. No llevamos meses anunciando absolutamente nada. Lo hicimos en el mes de enero. Automáticamente hemos aprobado un decreto ley al que ya se pueden acoger las empresas por 236 millones de euros para aplazamiento fiscal y también para el pago del IGIC. Hemos aprobado, no 80, 165 millones de euros que adelanta el Gobierno de Canarias con sus remanentes, 80 millones y otros 85 que irán para ayudar en el pago de los impuestos, el impuesto de bienes inmuebles de los sectores turísticos. El decreto ley está terminado para poder llevarlo ya a su población inmediata y, por supuesto, llegarán esos fondos a los vecinos y vecinas. Pero miren, yo no me voy a sumar al discurso de la demagogia. Eso usted lo hace magníficamente bien. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir trabajando y esforzándonos, diciéndole a los canarios y canarias que hacemos el máximo del esfuerzo económico, que hagan las comparativas con otras comunidades autónomas, que vean el esfuerzo que se hace por esta administración. Seguiremos negociando con ellos, pactando con los agentes sociales y económicos y exigiendo al Gobierno de España. En tanto en cuanto nosotros hacemos eso, yo le pido que arrime el hombro, eche una mano y, sobre todo, que abandone la demagogia, porque sabemos del sufrimiento de la gente. Ni más ni menos que usted, señora Navarro.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Vidina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas tomadas para hacer frente a la crisis económica y social a la que se enfrenta la comunidad autónoma dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Espino, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señor Espino. Señor presidente.
Sí, es una pregunta que ha venido ya a otros plenos de manera recurrente y respondo. Desde el 14 de marzo del año 2020 hemos venido tomando medidas, ya la hemos anunciado, 95 millones de euros en líneas directas solo a empresas el año anterior y 400,8 millones, entre otras medidas que trabaja este Gobierno de Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Espino, tiene la palabra.
Señor Torres, mire, tiene usted razón cuando dice que estas sesiones del Parlamento de Canarias se parecen cada vez más a aquella película de Bill Murray que se levantaba siempre en el mismo día, en el día de la marmota, porque aquí llevamos meses haciendo la misma pregunta, que es cuándo se van a convocar las ayudas a pymes y autónomos, y usted lleva meses con la misma respuesta, que las ayudas se están convocando. Las ayudas parecen estar atrapadas en el tiempo, como Murray en esa película, en una especie de convocatoria eterna que nunca se llega a materializar para gran desesperación de aquellos que están perdiendo sus trabajos y de autónomos y pymes que están cerrando sus negocios. Y además reconocen ustedes que ese dinero, esos 165 millones de euros, son insuficientes. ¿Se imaginan ustedes que el consejero de Sanidad dijese que solo hay 20.000 vacunas en Canarias para 20.000 ciudadanos? Porque ustedes dicen que solo van a poder salvar a 20.000 empresas y el resto, señor presidente, las van a dejar en la estacada. Y mire, y todo por no tener valor, por no tener la valentía de reclamar al señor Sánchez los 400 millones de euros del superávit de 2018, que es nuestro dinero, por una sentencia judicial y que no ha transferido a Canarias. Y es más, que tenemos que usar ahora que están suspendidas las reglas fiscales y luego usted mismo ha reconocido que no sabemos si seguirán suspendidas. Y le digo, todo por no tener valor, el valor de reclamar el plan para rescatar a nuestro sector turístico, que nos prometió la ministra en verano y luego nunca más se supo, ni del plan ni de la ministra. Y recuerde que es un compromiso del plan Reactiva que se votó en esta Cámara, reclamar ese plan para nuestro sector turístico. Y mire, señor Torres, una vez que llegue aquel dinero, eso sí, hagan ustedes un buen uso del dinero, porque tuvimos que escuchar a la consejera de Turismo en el pleno pasado asegurar que van a invertir ustedes la friolera de 53 millones de euros en una plataforma digital para la oferta de servicios turísticos. ¿Y qué es lo que van a vender cuando hayan cerrado una de cada cuatro empresas en Canarias, señor Torres? ¿Qué es lo que van a vender? ¿Un solar? Ponga cabeza en ese gobierno, que hay gente que está malgastando o va a malgastar el dinero. Y que hay consejeros de su gobierno que están ya muy a la deriva. Y no olvide que usted, señor Torres, es el capitán del barco.
Gracias, señora diputada. Señor presidente.
Sí, dos matizaciones. Sobre el convenio de carreteras, este gobierno llega y hay 1.000 millones que están en conflicto con el gobierno de España. Hemos resuelto ya 600. Entre el nuevo convenio de carreteras y 100 que están en este año, con lo cual, y le aseguro que también se resolverán los otros 400 millones. Con respecto a las ayudas, estamos en febrero y ya he dicho que hasta diciembre del 20, hace mes y medio, 95,3 millones ayuda directa a las empresas, 55 millones a los sectores vulnerables. Y esos son datos contables reales. Con respecto a las medidas, les anuncio algunas. Miren, nosotros vamos a defender, punto uno, la unidad ante las adversidades. Hemos defendido la prórroga de los ERTE, que son claves para Canarias. Hemos pedido el superávit que se logró y suspensión de las reglas fiscales. Cuatro, estamos haciendo la mejor gestión de la pandemia, que es fundamental para la recuperación económica, con mayor vacunación y sobre todo para que los locales y comercios puedan estar abiertos el mayor número de horas y de días y de semanas, como hemos hecho en Canarias frente a otras comunidades autónomas. Hemos aprobado un presupuesto con un 5% para el año 21. Hemos ejecutado con alto grado el plan Reactiva. Estamos llevando, como digo, ayudas directas e indirectas importantes que ya he anunciado, pero hay más. Hemos contratado a 8.000 personas en la sanidad y en la educación. Nosotros, señora Espino, no los mandamos al paro cuando llega diciembre. Siguen trabajando para mantener el estado del bienestar. Hemos aprobado el ingreso canario de emergencia, ayudas sociales. Hemos aprobado incluso un decreto turístico para, en un momento determinado, intentar preservar el turismo, porque cuando Canarias estaba bien, lamentablemente estaban mal otros sectores turísticos. Hemos ejecutado más en el año 20 que en años anteriores. Y repito, hay 100 millones de euros del año anterior y 400 millones que vamos a poner en el año actual. Parece que eso no es suficiente, y en eso es en lo que tiene usted razón. Porque es insuficiente todas las medidas que podamos tomar ante miles de millones que ha caído la economía del mundo y especialmente de las zonas turísticas. Dije hace 15 días que no podemos fabricar turistas, no los podemos fabricar. Ojalá pronto abran los territorios emisores para conseguir tener aquí turistas de todos los países. Pero, entre tanto, no estaremos nunca satisfechos. Ahora bien, que estamos haciendo el mayor esfuerzo posible es indudable. Indudable, y lo vamos a seguir realizando.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre previsión de incluir a pymes y autónomos del sector cultural en el paquete de ayudas previsto para paliar los efectos económicos de la COVID-19, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Marrero, tiene la palabra.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías. En el año pasado, en 2020, este Parlamento declaró a la cultura como un bien de primera necesidad. Eso fue un paso importante, ya que la crisis ha golpeado de manera inusual a este sector que consideramos estratégico. Este sector se ha esforzado durante todo este tiempo por intentar recuperar la economía, por intentar recuperar la actividad, a base de cumplir estrictamente y a veces con más rigor las propias medidas que el Gobierno de Canarias le ha planteado. Y aún así, arroja unas cifras de paro que superan el 35%. Por la última encuesta de población activa, la población canaria desempleada está en torno al 25%, 10 puntos más que el resto. Por tanto, consideramos que es un sector que ha estado castigado y desde el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio, se planteó una ayuda superior a los 6 millones de euros para que estas empresas, estos autónomos, estas pequeñas y medianas empresas pudieran resistir en estos momentos. Sin embargo, pues se ha agotado, no hay más capacidades económicas y habrá que plantear que en las nuevas ayudas que se hagan se incluya también a este sector, porque estamos hablando de gente que son 5.544 empresas en Canarias, más de 31.600 trabajadores, y gente que trabaja en diversos sectores, musicales, de sonido, de vestuarios, de iluminación, salas de cine, etcétera. Por tanto, con unas necesidades imperiosas por continuar adelante, y dado que consideramos a este sector como un sector estratégico, necesita el apoyo del Gobierno de Canarias, que consideramos que lo sigue teniendo como una prioridad, y estamos, por tanto, empeñados en situar a Canarias a la vanguardia de las políticas culturales en todo el Estado. Fuimos la primera comunidad que así lo hicimos en su momento, con ayudas para la resistencia de este sector, y desde el Gobierno de Canarias estamos convencidos de que se va a seguir apoyando decididamente para que un sector estratégico considerado bien de primera necesidad salga adelante en estos próximos años.
Gracias, señor Marrero. Señor presidente.
Como sabe, señor Marrero, ya está en vigor el decreto ley para el aplazamiento fiscal de deuda y también del primer trimestre del pago del IGIC, al que también se pueden y se acogen empresas del sector cultural, del mismo modo que hemos arbitrado un mecanismo coordinado por las consejerías de Economía, Industria, Turismo, Comercio, junto a Hacienda, para aminorar los plazos de bases y convocatorias, haciendo que tengamos un único decreto ley, que será inminente, y que será además, creo que modélico, para poder hacer incluso otras comunidades procedimientos semejantes para aligerar plazos y que los fondos lleguen antes a los ciudadanos en nuestro país y en Canarias. Indudablemente, el daño al sector cultural es evidente. Del mismo modo que se ha trabajado muy bien desde Salud Pública del Gobierno de Canarias y Cultura para arbitrar mecanismos dentro de los protocolos, porque hemos tenido, por la situación más favorable de la pandemia, mayores posibilidades de desarrollar acciones culturales que sin duda han venido afectadas por aforos y por otras circunstancias. Ese decreto ley establece claramente que tiene que haber unos porcentajes de pérdidas y que se comparan de un año a otro en seis meses de pérdida del 20 frente al año 19. Tiene que ver con las SENAES, también con el número de asalariados de las empresas y una partida específica para los autónomos. Un decreto en el que, si caben, entran, participan las empresas del sector cultural en esta partida inicial de 80 millones de euros. Indudablemente será un esfuerzo importante que hace el Gobierno de Canarias para un sector clave que mueve más del 2% del Producto Interior Bruto de nuestra tierra, que es fundamental y que va a tener el respaldo de Canarias, como ya lo tuvo con una ayuda del año 2020 de unos 6 millones de euros por parte de la Administración Canaria y, en este caso, de Cultura para el ejercicio 2021. Y que tienen que amoldarse a los fondos europeos. Estamos hablando de cumplir con las indicaciones que trae el Fondo RIAD, lo cual no significa que sea la única ayuda. Arbitraremos todas aquellas que son necesarias. Diciendo también, y culmino, que la clave es que bajemos la incidencia acumulada. Los niveles de alerta, que en ocasiones se critica al Gobierno de Canarias por declarar unos y otros, son objetivos. Y acorde a un número de contagios y parámetros diversos, subes o bajas los niveles de alerta. Hoy estamos por debajo de 50 positivos por 100.000 habitantes a 7 días. Y eso abre mercado. Eso permite mayor acción cultural. Permite que podamos quitar toques de queda. Y, por tanto, esa es la primera medida clave para poder recuperar la economía. Entre tanto, señor Marrero, desde lo público, seguiremos ayudando al sector.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre valoración de los criterios del nuevo Pacto Europeo de Asilo e Inmigración y su repercusión para Canarias, dirigida a la presidencia del Gobierno. Adelante, señor Campos, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente del Gobierno. Efectivamente, estamos Canarias en este momento, todos los territorios fronterizos de la Unión Europea, estamos en un momento crucial. Se está debatiendo y a punto de aprobar en breve un posible pacto de migración y asilo por parte de la Unión Europea. Usted recientemente ha tenido distintas reuniones con eurodiputados e incluso focalizó de una manera fundamental el tema migratorio en su reciente intervención en el Senado. La política de la Unión Europea en materia migratoria y, desgraciadamente, de España por cumplimiento de esa política es un absoluto fracaso. Se ha centrado fundamentalmente en la externalización de nuestras fronteras, en alquilar fronteras a terceros para impedir que esos migrantes lleguen a territorio europeo, pero una vez que algunos logran hacerlo, lo que intentan es que esos territorios que son fronteras, Canarias entre ellos, se conviertan en auténticos tapones migratorios. Por tanto, unas políticas de la Unión Europea que han sido un absoluto fracaso. desde la perspectiva de los derechos humanos, auténticamente vergonzoso, pero también desde la perspectiva de la gestión, absolutamente lamentable, hasta el punto de que desde Nueva Canarias afirmamos que la actual crisis migratoria realmente es una crisis de gestión del fenómeno migratorio. Por tanto, reitero lo que planteaba al principio. Estamos en un momento crucial ante la posible aprobación de ese pacto de migración y asilo. Y es ahí, precisamente, de cara al 1 de marzo, en la visita que usted hará a la Comisión de Derechos Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, donde le pedimos tres cuestiones fundamentales, tres tareas imprescindibles a trasladar allí. La primera, el rechazo absoluto a las políticas migratorias pasadas o actuales y a las que pretenden ser futuras. Rechazo absoluto. Segundo, instar a reforzar en la agenda de la presidencia en este semestre de Portugal al frente de la Unión Europea esa tarea. Es quizás el territorio, el Estado que mejor pueda comprendernos al tener también territorios ultraperiféricos. Y tercero, instar a todos los eurodiputados de ese Parlamento Europeo y de manera especial a los que representan al Estado español a que rechacen ese pacto de asilo porque es absolutamente vejatorio para los derechos humanos y absolutamente denigrante para territorios como Canarias.
Gracias, señor Campos. Señor presidente.
Compartimos absolutamente esos calificativos. Creo que lo comparte el Parlamento en su conjunto. De manera errónea se habla del nuevo pacto. No es un pacto, no hay acuerdo. Hay un texto, hay una opción que se quería, espero que sea en pasado, aprobar este mismo ejercicio, este mismo año, en el mes de verano. Porque es inaceptable lo que se plantea en ese nuevo documento. Ese nuevo documento condena claramente a los territorios fronteras. Los condena de manera explícita. Dice que la responsabilidad queda en los Estados miembros, que son fronteras, España, Italia, Grecia, pero lógicamente en las fronteras de los Estados fronteras, Canarias, vía Atlántica, y que además el resto de los Estados miembros de la Unión Europea podrían sumarse a ese apoyo desde la voluntariedad. Es decir, exige la responsabilidad a quien recibe la inmigración en su territorio, que es Europa, pero aquellos que no son espacio frontera pueden echar una mano o no con patrocinios para deportación, para actuaciones diversas, para aportaciones económicas. Es inaceptable. Es inaceptable porque Europa somos todos o no lo somos. Y por tanto, los países que en estos momentos son fronteras son los primeros que tienen dentro de la Unión Europea elevar el tono diciendo claramente que no apoyará, ya lo ha hecho el presidente del Gobierno de España, ese texto de ninguna de las maneras, sobre el que cabe veto, sobre el que cabe veto. Y, por tanto, es clave que, como se ha hecho el pasado viernes en el Senado, como haremos en la Comisión Europea y donde sean todos los foros, como bien usted expone, todos los eurodiputados, todos los que tenemos responsabilidades públicas, digamos con rotundidad que ni respeta los derechos humanos. Este nuevo texto parece que elimina de la inmigración también las potencialidades que ha existido históricamente de la inmigración, del mismo modo que lo ve como un problema que tienen que resolver otros. Y por tanto tenemos que oponernos. Hay una frase textual de ese nuevo texto que dice: las personas deben permanecer en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Si eso es así, no somos Unión. Si eso es así, habría que replantearse la pertenencia. Claramente. La fórmula es, igual que otros Estados miembros intentaron vetar los fondos económicos y no se salieron con la suya, para aprobarse textos conjuntos, aquí lo mismo. O es una aprobación conjunta de toda la Unión Europea o no se puede aprobar ese texto bajo ningún concepto.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Anira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre valoración de su comparecencia el 19 de febrero ante el Senado, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Fierro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor Torres, usted el pasado viernes acudía al Senado como presidente de Canarias a la ponencia de insularidad, una importante herramienta no solo para dar a conocer nuestro hecho diferencial, el hecho insular, sino principalmente para dar a conocer las dificultades que tiene como origen esta singularidad unida a nuestra condición de región ultraperiférica de la Unión Europea. Usted insistió en una idea, compensar y no recompensar en cuanto a nuestro régimen económico y fiscal, a su defensa y a su cumplimiento, pero también al despliegue de nuestro Estatuto de Autonomía como herramienta para el autogobierno. Conociendo esta realidad global, usted incidió en dos cuestiones concretas de alta preocupación para las Canarias y los canarios: la crisis económica derivada de la sanitaria, el cero turístico, la caída del PIB, las consecuencias laborales aminoradas hoy por los ERTEs y, en segundo lugar, la crisis migratoria. Dos cuestiones que, unida a nuestra situación geográfica, hace que necesitemos mayor implicación por las administraciones suprarregionales para su financiación, para su gestión y, por lo tanto, para frenar el impacto en el territorio. La primera es evidente, presidente: una tierra que intenta remontar sanitariamente, que tiene los mejores datos de vacunación de nuestro país, que tiene los mejores datos de progresión de la pandemia también de nuestro país, pero que cada día intenta pelear para recuperar a su principal industria. Y esto no solo se hace con planes específicos o ayudas, también es necesario que los países emisores empiecen a recuperarse. Por eso es tan importante también la vacunación. Y miramos con cierta esperanza contenida, como todas las esperanzas hoy en día, al mes de mayo, a la celebración de Fitur como arranque del turismo post-COVID. Usted también hizo, como digo, referencia a la inmigración, solicitó al Congreso y al Senado un gran pacto por la inmigración, con colaboración, con ayuda y con corresponsabilidad, y rechazando de plano esta propuesta de la Unión Europea de pacto de asilo e inmigración para los Estados miembros. Hizo lo propio también con las comunidades autónomas, solicitando solidaridad con Canarias, que no deja de ser solidaridad con nuestro país y con Europa, de los que evidentemente nosotros también formamos parte. ¿Qué valoración hace usted, presidente, de su comparecencia en el Senado? Muchas gracias.
Gracias, señora Fierro. Señor presidente.
Era una comparecencia, señora Fierro, que estaba tasada, pero creo que ante las circunstancias actuales era necesaria y era una oportunidad. Se iba a hablar de la insularidad. Y, por supuesto, cuando se habla de la insularidad, de nuestras características, y así lo hice, tenemos que defender, porque es indiscutible, nuestro régimen económico y fiscal, poner sobre la mesa los datos económicos que padecen los territorios que viven fundamentalmente del turismo. Tenemos una caída del Producto Interior Bruto de 20% frente al 11% del resto de España, con Canarias introducida en esa media. Tenemos el 10% de personas en ERTE frente al 4,5%. Tenemos una afección en los sectores económicos superior al resto del territorio. Por tanto, era el sitio para decir que los fondos de resiliencia también tienen que tener en cuenta, aunque sean en concurrencia competitiva, la situación de Canarias. Pero, indudablemente, hablando de todas las cuestiones económicas, exigiendo un pacto de turismo, un plan extraordinario, fondos necesarios para justamente compensar, que no recompensar, la situación turística, económica y social de nuestra tierra, si hablamos de insularidad, había que hablar del fenómeno migratorio. Porque quienes están en estos momentos soportando algo que lleva consigo repercusiones sociales y repercusiones económicas con el repunte de la migración son las islas. No todas las islas Canarias en nuestro país. Hay otras islas que no tienen tal afección. Y por eso era la oportunidad, en ese foro de carácter territorial, con distintos partidos políticos, de decirles que es inaceptable que 2.600 menores sean competencia del Gobierno de Canarias. Y hemos hablado con 6 comunidades y han respondido 6 a 120 plazas. Y, por tanto, una legislación que nace para otro fin, que son los menores que nacen en nuestros territorios, no puede ser la caja desastre en la que entren todos aquellos que de manera irregular llegan a Canarias. Estamos absolutamente en el acuerdo de que nuestra cuota tiene que ser una cuota determinada, pero rechazamos absolutamente que todas las cuotas sean Canarias. Y, por tanto, o se cambie la legislación o hay una respuesta no de solidaridad, de corresponsabilidad por parte del resto de las comunidades que tienen que decir que sí a una tarea que coordina el Gobierno central. Y, por tanto, junto a ello era el lugar también para decir que nos oponemos claramente a ese pacto inmigratorio europeo. Era necesaria, creo que ha sido una reunión con resultados, tenemos que seguir, son insuficientes, hay que seguir avanzando y lo haremos también en la Comisión Europea.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado Nojacob Aniz Cuadri Hijazo, del Grupo Parlamentario Popular, sobre previsión para el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias para el 2021 dirigida al Gobierno. Tiene la palabra, señor diputado.
Gracias, presidente. Señorías, señor Rodríguez, lleva intentando desde que entró al Gobierno quitarnos a los ayuntamientos y los cabildos la distribución de los fondos FEDECAN. Yo pensaba, de verdad, que ya se le había quitado de la cabeza después de que hace unos meses se enfrentara con toda la FECAN, con toda la FECAI, pero vemos que este año vuelve a la carga otra vez con esos recursos que son nuestros, con esos recursos que nos pertenecen. Unos fondos, les recuerdo, que ya están distribuidos, importantísimos, vitales para el desarrollo de nuestros municipios, para el desarrollo de nuestras islas, para generar economía, para generar empleo, puestos de trabajo, riqueza, una inyección económica para las pymes, para las empresas, para los autónomos, ahora en el momento que más les hace falta, dinero que va a entrar en circulación de manera inmediata y que ahora otra vez vuelve usted a plantear si hay que aplazarlo, reestructurarlo o directamente eliminarlo, proyectos que ya están iniciados en contratación o a punto de estarlo. De verdad, he llegado a pensar que es algo personal, porque no le encuentro explicación, que no soporta que los ayuntamientos o los cabildos controlen ese dinero, que no pase por sus manos, porque si no, explíqueme, a ver si yo puedo entender por qué dentro del presupuesto del Gobierno de Canarias 9.500 millones de euros, se fije usted en estos 80, un 0,8% de su presupuesto, algo totalmente insignificante para ustedes, pero importantísimo, vital para nosotros y para nuestra gente. Recorte usted en otras acciones, recorte usted en asesores que se estorban por los pasillos, recorte usted en dietas, recorte usted en coches oficiales. Le podemos pagar hasta hoteles de 4 estrellas a inmigrantes ilegales con pensión completa, pero eso no se toca, no. Apretamos al ciudadano de a pie y apretamos a los ayuntamientos. Primero nos recortaron el fondo de financiación, después nos recortan en políticas sociales, nos recortan en políticas activas de empleo. El único balón de oxígeno, la única esperanza que tenemos para nuestros municipios en los próximos meses, en los próximos años, que eran estos fondos FEDECAN, también a por ellos intentándolo quitar. Señor Rodríguez, ¿de verdad piensa que los 88 ayuntamientos, que los 7 cabildos estamos equivocados, que usted es el que lleva la razón? Por favor, señor Rodríguez, póngase a trabajar, dedíquese a lo suyo, busque dinero para Canarias y no nos quite, no nos arrebate estos recursos que son nuestros y que nos pertenecen.
Turno para el Gobierno. Señor vicepresidente.
Señora presidenta, señorías, muy buenos días. Si va a buscar pelea, no la va a encontrar, porque este Gobierno solo dedicará todos los esfuerzos a pelear contra la pandemia y contra la crisis económica. Señoría, las previsiones en relación al FEDECAN responden a la ley de presupuesto aprobada en esta Cámara, a la notificación hecha a los cabildos insulares, es absolutamente respetuosa con el decreto regulador y es absolutamente respetuosa, no más, de los convenios o que se establecen entre el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares. El Gobierno de Canarias no ha hecho ningún incumplimiento en relación al FEDECAN, señoría. Lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es aplicar con flexibilidad el decreto regulador. De haberlo aplicado a reglamento, señoría, la inmensa mayoría de los cabildos debieron devolver el dinero que no pudieron ejecutar del año 19. Y, sin embargo, a cada solicitud de ampliación de plazo hemos respondido con un sí. Cabía aplicar el decreto, porque el decreto dice que hay que justificar los gastos en junio del año siguiente. Por ejemplo, el cabildo de la isla a la que usted pertenece y que tanto le motiva nos pidió un aplazamiento hasta marzo del año siguiente y ahora ha vuelto a pedirlo hasta junio del 21, el dinero del 19. De manera, señoría, que si nos lo vuelven a pedir, volvemos a decir que sí, porque podemos entender las dificultades. No le quepa duda que la ficha financiera del FEDECAN está comprometida y los niveles de ejecución no los hemos marcado nosotros, los han marcado los propios cabildos. Cuando los cabildos no han podido cumplir, le hemos ampliado el plazo, a pesar de lo que dice el decreto, y lo seguiremos haciendo, señoría. Se mantendrá el FEDECAN con los 1.600 millones de euros, lo único que la ejecución se adapta a la capacidad de gestión que los propios cabildos nos demandan. Y acabo. El Partido Popular no da ninguna lección a este Gobierno en relación a los compromisos con la mayoría social, con la crisis sanitaria, con la crisis económica, porque ustedes ahora se tienen que reencontrar y no lo tienen fácil, pero a nosotros, ustedes, no nos dan ninguna lección, señoría.
Siguiente pregunta sería de la señora María Teresa Cruz Oval, del Grupo Socialista Canario, sobre la inminente incorporación de sería la de la señora diputada María del Río Sánchez, que creo que se conecta desde Lanzarote, del Grupo Sí Podemos Canarias, sobre la repercusión y proyección de la iniciativa Mascarilla 19 tras un año de implantación dirigida a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señora María del Río, cuando quiera, adelante.
Sí. Buenos días, señora consejera. Estamos a punto de cumplir un año de ese fatídico día en el que la pandemia se coló en nuestras vidas y no sabíamos por cuánto tiempo y hasta cuánto iba a durar ese estado de alarma. En ese primer fin de semana, del 14 de marzo, ya había personas en el Instituto Galería de Igualdad pensando en qué medidas podrían tomar para proteger a estas mujeres susceptibles de ser víctimas de violencia machista que podrían verse encerradas en cuatro paredes durante un tiempo que no sabíamos cuánto iba a durar con sus posibles maltratadores. Y así fue como en menos de 72 horas se puso en marcha una innovadora medida que se llama Mascarilla 19, hecha de forma coordinada con los colegios de farmacéuticos y que se implantó desde Canarias y se ha exportado a todo, no solamente a la península, sino a diversos países. 770 farmacias se han adherido a Mascarilla 19 en Canarias, involucrándose de forma activa en la lucha por la erradicación de la violencia machista, un fenómeno que no ha hecho más que crecer. Más de 16.000 farmacias en todo el Estado, 8 países, Francia, Italia, Alemania, Grecia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Noruega de Europa, 5 en América Latina, Chile, Argentina, Colombia, Panamá, México y 2 en África, Cabo Verde, Uganda, y nos consta que en estos últimos días la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha invitado a participar a la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, a varias reuniones con distintos ministerios de Túnez para poner en marcha también en este país la iniciativa de Mascarilla 19, implementando también en este país la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Sabemos también, y esta es una novedad que nos complace mucho, que con el objetivo de reforzar este recurso hay en marcha un proyecto piloto que afectará a 2 municipios, Mascarilla 19, en concreto a mi municipio, al de Tía, con lo cual sentimos también bastante orgullo, y que el objetivo es que con las farmacias como referente salga una formación de prevención de la violencia de género con toda la población, destinada con distintas campañas, implicando a toda la población del territorio, y que va a contar con un importante presupuesto de 53.500 euros por cada municipio. Entendemos que, igual que necesitamos referentes en la ciencia y literatura de mujeres, y como este año, por ejemplo, se ha hecho en el Día de Aletas Canarias con Natalia Sosa Ayala, así también ya, necesitamos...
Señoría, ya ha acabado su tiempo. Han transcurrido los 2 minutos y medio. Turno para el Gobierno. Señora Santana. Muchas gracias, señora del Río. La verdad que estamos tremendamente orgullosas de que Canarias se haya convertido en un referente de algo positivo, como es la lucha contra las violencias machistas. Un referente tanto a nivel estatal como a nivel mundial, como usted misma ha dicho en su exposición. Pero de lo más que nos orgullecemos es de haber podido ayudar a 44 mujeres cuyas vidas corrían peligro. Tan solo en el mes de diciembre, con la campaña de difusión, pudimos ayudar a 10 mujeres. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Organización de Naciones Unidas han destacado la utilidad de Mascarilla 19 y han recomendado su uso. Como le decía, además estamos llegando cada vez a más gente porque estamos haciendo un esfuerzo de difusión. En el mes de diciembre se emprendió la campaña para poder llegar a todas las casas y cada vez más mujeres conozcan que puedan hacer uso de esta herramienta. En este sentido, al inicio de la utilización de Mascarilla 19 hacíamos campaña solo en redes sociales y habíamos conseguido 300.000 interacciones, que no está mal, pero es que hay mujeres a las cuales no les llega pues esos mensajes a través de redes porque no las utilizan. Y por eso también, haciendo caso a los mensajes que nos lanzaban desde el Parlamento, decidimos también llevarlo a las casas a través de los medios de comunicación con esta campaña.
Como usted bien ha dicho, Mascarilla 19 es un referente de cómo involucrar a toda la sociedad para poder actuar frente a las violencias machistas. Ya son 10 comunidades autónomas que están trasladando también el uso de esta herramienta, Mascarilla 19, 3 diputaciones provinciales, 33 municipios que lo están haciendo de forma independiente y, como usted bien ha dicho, más de 16 países a lo largo y ancho del planeta. Por lo tanto, el orgullo no nos cabe en el pecho.
Gracias, señora consejera. Turno ahora sí para la señora María Teresa Cruz Oval, del Grupo Socialista Canario, sobre la inminente incorporación de recursos humanos al área de dependencia dirigida a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Cuando quiera, señora diputada.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Pocos asuntos, señora consejera, alcanzan tanto consenso y requieren tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Pero, desgraciadamente, pocas veces hemos asistido a tantos recortes imperdonables, a tantas promesas incumplidas y a tantas falsas expectativas que se ha generado en torno a la atención a la dependencia. Desde su aprobación en diciembre del 2016, muchos han sido los avatares que ha tenido que sufrir el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Se ha modificado el baremo de valoración, las condiciones de los cuidados en el entorno familiar, las compatibilidades, los servicios, las cuantías de las prestaciones y un largo recorrido. Desgraciadamente, todas esas modificaciones no eran para mejorar el sistema, sino para hacer recortes en el gasto. Dos crisis económicas, la del 2008 y la del 2009, y dos maneras diferentes de entender cómo había que abordar la situación de la atención a las personas en situación de dependencia. La primera se caracterizó por los recortes sociales y la segunda crisis se caracteriza por un gobierno progresista, tanto en Madrid como en Canarias, y hacen una apuesta decidida por la protección a un colectivo muy vulnerable. Por eso, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos sentimos muy, muy satisfechos de la gestión que está haciendo el Gobierno de Canarias por hacer ese esfuerzo en este momento de especial dificultad económica y social, por garantizar un progreso continuado en la atención a la atención a las personas en situación de dependencia. Nosotros creemos que no hay varitas mágicas para revertir la situación de la dependencia, pero sí, desde el Grupo Parlamentario Socialista, creemos que debe girar en cuatro ejes. Primero, seguir incrementando la financiación del área de dependencia. En segundo, poner en funcionamiento otra manera de gestionar la dependencia, que estoy segura que usted ya ha emprendido esa vía, mejorar los recursos humanos, que también la ha emprendido, y, en última instancia, incrementar las prestaciones.
Gracias, señora diputada. Turno para el Gobierno. Adelante, consejera.
Muchísimas gracias, señora Cruz Oval, y comparto con usted todos los puestos, el diagnóstico que ha hecho y la búsqueda de soluciones que debemos hacer para evitar que se siga agravando pues esos datos que tenemos en la Dirección General de Dependencia y Discapacidad. Todos sabemos que cuando nosotras entramos en el Gobierno nos encontramos con un centro directivo completamente abandonado, en una situación de abandono, y que no solo denunciábamos nosotras esta situación, sino el propio director de la Asociación de Directores y Gerentes de Asuntos Sociales ya se había pronunciado en este sentido. De hecho, cuando usted hace alusión a que no tenemos varitas mágicas para poder cambiar de la noche a la mañana, ya nos gustaría a nosotros la situación de la dependencia, él ponía fecha, decía, tal cual está la situación de la dependencia en Canarias, hacen falta 3 legislaturas para poderla poner al menos en la situación media del resto del Estado español. Nosotros al menos hacemos nuestra parte. Nosotros cuando llegamos a la consejería lo que nos hubiera gustado y fue por donde empezamos es poder dar estabilidad a los trabajadores y trabajadoras que estaban que ya estaban gestionando la dependencia. Esa fue nuestra primera apuesta. Lamentablemente, por el marco legislativo y la burocracia que tiene la Administración, nos impedía contratar ese contrato programa, ese plan de choque, más allá de 4 años. Tuvimos que iniciar un nuevo plan de choque. Lo utilizamos para incrementar ese plan de choque en 70 personas, o sea que a día de hoy tenemos 70 personas más en la Dirección General. Pudimos iniciar el expediente en julio. En el mes de febrero, el día 8 de febrero, ya se están haciendo los llamamientos, ya se están incorporando esas personas, que yo creo que es un éxito, pero no solo eso. Hemos sacado a licitación, por fin, un gestor de expediente que nos saque del paleolítico tecnológico a la Dirección General. Estamos trabajando con los ayuntamientos para que puedan emitir más de ellos el informe social y, además, como decía usted, la colaboración absoluta con el Ministerio.
Gracias, consejera. Turno para el señor diputado Narváez Quintero Castañeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre opinión y acciones respecto a las actuaciones sobre los fallos en la realización de las pruebas PCR en el Hospital del Hierro, dirigido al señor consejero de Sanidad. Cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días, señor consejero, y me alegro de haberle recuperado de su afonía aquí en el Parlamento. Mi pregunta, que era para el pasado pleno, es sencillamente lo que pasó en el mes de enero y es sobre la investigación, si la hubo, de lo que se anunció de los fallos en el procedimiento de las pruebas PCR en la Isla del Hierro y que tanto hizo que la población desconfiara, no es este caso, no es el que le habla, ni de los profesionales ni de la máquina ni de sanidad, pero sí es verdad que se gestó una alarma porque incluso se aludió a que eso podía haber derivado el foco en la residencia de Lledó, que la gestión después derivó incluso a trasladar a los mayores a un centro de salud que no estaba condicionado del todo para recibir a los mayores con COVID, y evidentemente todo esto generó un alarma en la sociedad reña. Nos gustaría si se hizo investigación y en qué terminó la investigación, señor consejero.
Turno para el Gobierno, señor consejero.
Señoría, buenos días a todos. Como bien usted señala, en la Isla del Hierro se han producido 2 episodios con fallos de falsos positivos. Uno que se produjo en octubre del año pasado y otro en este enero con 7 casos. En ambos casos, y ante la extrañeza de los datos, se activaron lo que se llama los protocolos de activación. ¿Qué significa esto? Que en 24 horas se tomaron nuevas muestras, se hicieron nuevas pruebas, se reforzaron además incluso con test de antígenos y, por si fuera poco, muestras fueron derivadas al hospital de referencia de la Candelaria para también validar los datos. Al final, como bien usted sabe, prácticamente en los 2 brotes solo hubo un caso de un positivo en el caso de octubre, y lo que luego se inició la investigación, y la conclusión en ambos casos ha sido que ha habido un error a la hora de lo que es la manipulación de las muestras analíticas en el proceso de hacer las PCR. Una vez aclarado cuáles eran los errores, han adoptado además las medidas pertinentes y, por lo tanto, digamos, la situación ha vuelto rápidamente a la normalidad.
Señor diputado.
Muchas gracias, señor consejero. Me alegro que lo aclare, y es verdad que esperábamos incluso que Sanidad pudiera aclararlo en los días siguientes, que es verdad que anunciaron algunos medios de comunicación, pero es verdad que la población del Hierro pues tenía una incertidumbre grande, si creer o no creer. Evidentemente nosotros decíamos que los profesionales de la Isla del Hierro que trabajan en el hospital han hecho un gran esfuerzo, que estos errores pueden pasar no solo en la Isla del Hierro, sino en muchísimos centros de salud y en las máquinas PCR, pero que no podríamos dudar nunca de la sanidad, porque en estos momentos claros creo que tenemos que apostar. Sí me gustaría, señor consejero, comentar varias cosas, porque es verdad que han pasado. En la incidencia acumulada de la Isla del Hierro justo a final de enero también era mayor por 100.000 habitantes de Canarias. Es verdad, y entendemos, los niveles de alerta, de alarma que están en Canarias se ponen con criterios objetivos, me imagino que científicos, y nosotros compartimos, si es verdad que también se aludió de que habían comunicado desde el Hierro, dijo el presidente del Cabildo, que iban a subir a un nivel 3, incluso a un nivel 4, y no se hizo, lo anunció, y también nos gustaría saber por qué ahora se contabilizan los migrantes en la Isla del Hierro, algo que no pasaba. Hemos tenido migrantes con COVID casi desde el inicio de la migración a la Isla del Hierro, las primeras pateras ya tenían. Esto es algo que ha alarmado también el Hierro. No sabemos si se contabilizan en el resto de las islas, pero la realidad es que este mes de febrero es la primera vez que se contabilizan los migrantes de positivos con COVID en los datos de la Isla del Hierro. Esto nos gustaría saber por qué es, si atañe algo y si se hace en el resto de Canarias. Muchas gracias.
De extraordinaria tensión, todo el mundo, pues evidentemente, está tremendamente preocupado con esta situación. Le voy a dar un ejemplo que es demoledor para aclarar en qué situación, y sobre todo a la población, tranquilidad con relación al trabajo de nuestro sistema sanitario. Entre enero y diciembre se han hecho más de 4.200 PCR en el Hierro. Eso equivale a alrededor del 40% de todas las tarjetas sanitarias. Solo siete casos fueron no concluyentes y, como digo, se resolvió en menos de 24 horas. No nos olvidemos que es una actividad que el Hierro está empezando a hacer desde el 17 de julio. Por lo tanto, como usted bien señalaba, además, este tipo de casos pasa en cualquier país de los más avanzados. Desde el punto de vista numérico es absolutamente insignificante ese error. Los inmigrantes se contabilizan en todas las islas. Otra cosa es que luego nosotros, porque estamos obligados a contabilizarlo, lo separamos de tal manera que, por eso, el Hierro a día de hoy tiene un nivel 1, que si le imputáramos los inmigrantes que siguen ahí con casos positivos, evidentemente no podemos.
Gracias, consejero. Turno para la diputada doña Mayra Alemán Ojeda, del Grupo Socialista Canario, sobre los procesos llevados a cabo con vistas a garantizar el suministro de vacunas contra el COVID-19 dirigido al consejero de Sanidad. Señora diputada.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Me alegra haberle recuperado. La Consejería de Sanidad ha diseñado un plan que puso en común con esta Cámara en la pasada Comisión de Sanidad del 5 de febrero para vacunar a 1.350.000 personas en Canarias mayores de 16 años hasta este verano. Todo ello si se garantiza, por supuesto, el suministro de la vacuna. Se destinarán 2.300 enfermeras y enfermeros con formación específica a una red de puntos de vacunación en todas las islas, que estará operativa de lunes a domingo en turnos de 12 horas y en algunos centros incluso en turnos de 24. De la distribución de las vacunas que el Ministerio de Sanidad realiza entre las comunidades autónomas, le corresponden a Canarias 235.000 dosis de Pfizer hasta finales de marzo, hasta ayer 24.300 de Moderna y 86.300 de AstraZeneca hasta el 3 de marzo del cupo asignado a España, que es un cupo que hay que recordar de 1.800.000 dosis, lo que eleva el total de dosis comprometidas para Canarias hasta este momento a 339.000, que sería un 12,6% del total necesario para la vacunación de la población diana canaria. Algunos irresponsables, lejos de colaborar en la esperanza y de confiar en el buen hacer del Gobierno, se empeñan en repetir datos falsos, datos manipulados, sembrando confusión y, además, revolviendo el río por aquello de a río revuelto, ganancia de pescadores. Afortunadamente, este Gobierno de Canarias huye de esta esquizofrenia, no se distrae y sigue concentrado en lo importante, que es lograr esa anhelada inmunidad que nos permita la recuperación, en lo más extenso de esta palabra, la recuperación del turismo, la recuperación del empleo, la recuperación de la salud, etcétera, etcétera. Según ha informado su consejería este domingo, ya se ha logrado la inmunización de 50.200 personas en el archipiélago porque ya han recibido esas dos dosis de la tan ansiada vacuna, lo que supone un 3,7% de esa población diana. Datos que colocan a este archipiélago muy por encima de la media del conjunto del Estado, a pesar de agoreros amarillos, azules y naranjas. Señor consejero, todo depende de garantizar las dosis que nos corresponden y poder continuar este plan de vacunación. ¿Qué remesas de dosis se esperan en los próximos días y cuáles son las negociaciones a este respecto? Muchas gracias.
Consejero, cuando quiera.
Gracias, señoría. Sin duda estamos hablando del elemento más importante que que tiene no Canarias, sino el mundo en estos momentos encima de la mesa. Es decir, no solo estamos hablando de la medida más importante para la protección a la salud, sino también, por ende, es la medida desde el punto de vista económico más significativa y más potente, porque si no paramos la situación pandémica, difícilmente vamos a conseguir que se produzca el desarrollo económico esperado. Como usted señalaba, hemos hecho un plan adoptando todos los elementos logísticos, distributivos, de personal, de formación del personal, para conseguir ese objetivo del 70% de la población mayor de 16 años para, a lo largo de estos meses, y llegar así a final del verano con ese objetivo cumplido. Necesitaríamos, si partimos de las vacunas de dos dosis, de un poco más de 2.697.000 dosis. Pero no hay que olvidar que en abril tenemos ya la esperanza, se está validando por la Agencia Europea del Medicamento, la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, que, como saben todos ustedes, es una vacuna de una sola dosis. Hasta este momento, también saben sus señorías, porque lo hemos estado viendo en esta Cámara, tenemos tres vacunas que están en estos momentos validadas, autorizadas: la Pfizer, la AstraZeneca y la Moderna. Y aparte de la Janssen, hay algunas vacunas más que están en puertas, como la Novavax, o incluso está estudiando la Unión Europea la vacuna Sputnik de Rusia. Hay un fondo de 2.700 millones de euros a nivel europeo que se ha incrementado en 750 millones adicionales, y en este caso la propia España ha hecho un contrato adicional con Pfizer al que tenía originariamente. La programación cerrada de Pfizer para el conjunto de España para este mes de marzo será 2,7 millones de euros. Y antes de abril tendremos, entre Pfizer, Moderna y AstraZeneca, 6,8 millones de dosis. Por lo tanto, con esta cifra y la entrada de la vacuna de Janssen en la propia abril, que es la previsión, pues evidentemente podemos coger una velocidad de crucero importante.
Gracias, señor consejero. Turno ahora para la señora diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Popular, sobre los planes para los centros de salud de Breña Alta y Breña Baja, dirigida al señor consejero de Sanidad. Tenemos a doña Lorena. Un saludo. Adelante, cuando quiera, diputada.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Señor consejero, queremos saber qué planes tiene su consejería con estos dos centros de salud en la comarca este de la isla de La Palma.
Adelante, consejero.
Muchísimas gracias, señorías. Como saben, los dos municipios, Breña Baja y Breña Alta, configuran una zona básica de salud única, teniendo en torno a 10.000 tarjetas sanitarias entre los dos. Desde hace unos 12 años se aprobó un proyecto para construir un nuevo consultorio local en Breña Baja, incluso se cedió el suelo por el ayuntamiento, y nosotros, a la vista de estas circunstancias, lo que hemos hecho desde la consejería es retomar esa situación. Habrá que actualizar, obviamente, el proyecto, y habrá que, además, conseguir la financiación pertinente, porque yo creo que es un elemento común por parte de todos que ese consultorio local, sobre todo después del crecimiento, además, de la población y en el contexto de la pandemia, es una infraestructura que, evidentemente, no da la respuesta que todos queremos que dé a los ciudadanos de la zona. Evidentemente, como esto no es algo inmediato, a ustedes no se les esconde, desde la dirección del área de salud se están adoptando distintas hipótesis para reorganizar lo que es la prestación que se hace tanto en el consultorio local como en el centro de salud de Breña Alta. Y se están definiendo distintos escenarios, no hay ninguna hipótesis cerrada. De hecho, nos han hecho llegar, como saben, las instituciones, etcétera, algunas propuestas con relación a lo que podía ser esa solución intermedia hasta en tanto pues se resuelve el tema del nuevo consultorio. Nosotros estamos dispuestos a estudiar todas las alternativas y, como les transmito, no hay ninguna cerrada. Eso sí, debemos, evidentemente, y más en el contexto en el que estamos, mejorar claramente lo que es la prestación que se está dando allí a los ciudadanos.
Gracias, consejero. Doña Lorena.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor consejero. Bueno, nos tranquiliza su respuesta y me alegra oírlo en ese sentido. Allá por el mes de diciembre supimos que la Área de Salud de La Palma mantenía una reunión numerosa con personal de ambos consultorios y planteaba la opción de unificar las tarjetas sanitarias de ambos centros de salud en la comarca este de La Palma. Y el Partido Popular, obviamente, hoy le vine a decir que no contemplamos nosotros esa opción. Estamos obligados, como usted bien dice, como administraciones, en este caso como administración regional, a darle al ciudadano la mejor atención sanitaria posible, en las mejores instalaciones posibles y lo más cerca del ciudadano posible. Y en Breña Baja hemos pasado a ser, tener y querer un nuevo centro de salud, a valorar la opción de que unifiquemos las tarjetas con otro municipio. Como usted decía, Breña Baja es uno de los 4 municipios que más crece de la isla en población. Alberga además la mayor zona turística de la isla, Los Cancajos, y cuenta además en el Club de San Antonio con muchos negocios, taxistas y demás. Además, señor consejero, el 40% de la población de Breña Baja tiene más de 60 años y supondría pues un gran perjuicio para estas personas el traslado de su médico a otro municipio. Señor consejero, son ya 12 años los que Breña Baja lleva reclamando las mejoras en su consultorio, incluso con terreno cedido por parte del ayuntamiento, con proyecto hecho por parte del Gobierno de Canarias, 12 años de promesas incumplidas, legislatura tras legislatura, y hoy, 12 años después, una vez más, el propio ayuntamiento, como así lo ha hecho saber su alcalde, está dispuesto a colaborar con el resto de administraciones para actualizar ese proyecto, para tomar las medidas necesarias, para que el Centro de Salud de Breña Baja mejore y se quede, por supuesto, en el municipio, para darle mejor servicio a los ciudadanos. Lo que esperamos, señor consejero, es que cumpla con ese compromiso que usted hoy ha dicho, que ha retomado, que seamos capaces de ponerlos en la piel de todos estos ciudadanos de Breña Baja y que, por supuesto, no tomemos la decisión de unificar estas tarjetas sanitarias y que cuente Breña Baja con su consultorio a la altura de las necesidades.
Gracias, diputada. Consejero.
Señoría, me congratulo de que todos estemos, además, de acuerdo en que es absolutamente necesario mejorar la prestación sanitaria en esa zona. Como le decía, hemos retomado ese proyecto para ponerlo al día y actualizarlo, y sí quería trasladarles un elemento muy claro. No está cerrada cuál va a ser la solución reorganizativa que vamos a adoptar en estos momentos, porque es necesario adoptar algunas de ellas. Vamos a estudiar todas las posibilidades, pero lo que sí está cerrado, y creo que coincidimos todos, es que necesitamos mejorar claramente la prestación sanitaria a los.
Gracias, consejero. Turno para la señora diputada, doña María Esther González González, del Grupo Nueva Canarias, sobre la incidencia que está teniendo en Canarias las variantes del SARS-CoV-2 dirigida al consejero de Sanidad. Le damos un saludo a la señora Esther González, cuando quiera, diputada.
Gracias, presidenta, consejero. A finales de enero, los medios informativos informaron de que el Servicio de Microbiología de la Candelaria y el ITER habían secuenciado 100 muestras de exudado nasofaríngeo de pacientes COVID, en las que un total de 49 muestras se identificó la variante británica, lo que situó a Canarias como la segunda comunidad autónoma española con más casos de la cepa británica. En base a estos datos, pues Salud Pública dijo que iba a afinar una red canaria de vigilancia de las variantes del virus. El plan que el Ministerio preveía de un estudio genómico semanal de entre el 1 y el 2% de los positivos de cada comunidad autónoma, pero sin embargo la Unión Europea instaba a estudiar un 10% de los casos. Y según los microbiólogos canarios, la Candelaria tiene una capacidad de secuenciación mucho mayor, pudiendo llegar a analizar hasta un 57% de los positivos. Y, consejero, desde Nueva Canarias entendemos que cuanto más se pueda hacer mejor, sobre todo teniendo en cuenta la mayor capacidad contagiadora de la variante británica, por no hablar del resto de las variantes conocidas, la sudafricana, la brasileña, más infecciosas aún que la británica, y con estudios que determinan que la vacuna no cubre el total de las proteínas contenidas en el ARN de las nuevas variantes, y por tanto, con posibilidad de que puedan estar asociadas a mayor gravedad y a mayor letalidad. Otra de las cuestiones que también preocupan y mucho es si las vacunas desarrolladas hasta el momento podrán hacer frente a las nuevas variantes, incluida la variante de Río de Janeiro, de la que ya se han detectado 9 casos en Canarias. Y por esto, consejero, es por lo que le pido que nos diga, que nos comente, pues al día de hoy, qué incidencia están teniendo en Canarias cada una de las variantes del SARS-CoV-2 y si puede también adelantarnos en qué punto se encuentra el desarrollo de esa red canaria de vigilantes de la variante del virus y cuántos estudios genómicos realmente se están haciendo en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Consejero.
Muchas gracias, señoría. Como bien dice, a través de un convenio, nuestro Hospital de la Candelaria y el ITER de Tenerife, ante la aparición de estas nuevas cepas, comenzó un programa de estudio de lo que es la secuenciación genómica del virus, que es el que nos da como resultado a qué variantes puede pertenecer cada una de las cepas. En la actualidad se está trabajando en un documento entre el Ministerio y las comunidades autónomas que todavía no se ha concluido para cerrar cómo deben hacerse estos muestreos que den lugar al análisis de todas estas cepas. En cualquier caso, nosotros, con nuestros medios, disponemos de una serie de datos que son los que les voy a poner en conocimiento de sus señorías a día de hoy. En estos momentos se han secuenciado 812 muestras correspondientes a la casi totalidad de los positivos que se han llegado al Hospital de la Candelaria desde el 18 de diciembre al 22 de febrero de este año. El resultado ha sido 159 muestras positivas de la variante B117, la llamada variante británica. Y se han detectado variantes que han sido clasificadas como P1 y P2, ambas detectadas por primera vez en Brasil, incluyendo varias mutaciones con importancia biológica conocida. En este muestreo no aleatorio, el 19,6% de las muestras analizadas eran positivas para la cepa británica. En fecha de 22 de este mes, un informe hecho por el Ministerio, como consecuencia además de un proyecto de investigación que se está realizando por parte del mismo, ha dado 3 casos más de variante británica en nuestra comunidad autónoma y 9 muestras positivas de la variante P2 que fueron remitidas por el Hospital Negrín a Valencia dentro de un proyecto de investigación también a nivel nacional. Estas muestras, en cualquier caso, están relacionadas con un brote intrahospitalario, que tuvo lugar en diciembre.
Diputada, no sé si la diputada quiere. No, muy bien. Pues pasaríamos entonces a la pregunta de doña Sandra, de la diputada doña Sandra Domínguez Hormiga, que no la veo en el hemiciclo. Ah, sí, gracias, doña Sandra, disculpe. Doña Sandra Domínguez Hormiga, diputada no escrita, sobre la modificación del decreto 173-2009 de 29 de diciembre en lo que se refiere al incremento de las cuantías de compensación por alojamiento y manutención para los pacientes que tengan que desplazarse fuera de su municipio y acompañante. Dirigida al señor consejero de Sanidad. Espera un momento, diputada, que pongo el tiempo. Adelante, cuando quiera. Paro el tiempo porque me parece que no tiene el sonido ahí. Ahora.
Señora presidenta, muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señor consejero. Esta pregunta es muy concreta y, como usted bien sabe, ya hemos hablado de este tema en una PNL el 21 de noviembre del 2019. Recordará también una pregunta en la Comisión de Sanidad el 9 de octubre del pasado año, en el que se abordaban más temas, no solo el tema del aumento de las cuantías que, en concepto de compensación que abonaban los pacientes y los familiares del Servicio Canario de Salud cuando se tienen que trasladar por motivos, evidentemente, de enfermedad, pruebas, etcétera. Como usted bien sabe, pues la PNL que fue presentada en su día por el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria, que fue aprobada por unanimidad, enmendada, tenía varios articulados y varias propuestas. Pero en concreto la pregunta viene en sentido de lo que sería el aumento de esas compensaciones en materia de manutención y en materia de alojamiento, que como usted bien sabe se actualizaron en el 2018, pero aún así son cuantías que no se adaptan a la realidad de lo que son los gastos diarios, de lo que suponen para los pacientes y los familiares. Le recuerdo su respuesta en la Comisión de Sanidad el 9 de octubre, en la que nos señaló que se estaba en estudio en lo que se refiere en concreto a lo que es el aumento de estas cuantías, que se encontraba en estudio y que se había cogido como base, pues aquellas indemnizaciones que corresponden de forma equitativa, ahora mismo la que se aplican a los funcionarios. A los funcionarios, efectivamente, tanto a los funcionarios de Estado como a los funcionarios de Administración Pública, en el 2012 han estipulado esto al Real Decreto Estatal o el Decreto Canario, y es cierto que se prevén unas cuantías similares a las que se aplican en la actualidad en lo que son las cuantías de compensación del alojamiento, que ahora mismo son 65 euros, y en manutención 37 euros. Pero también es cierto que estas cuantías se las aplican a los trabajadores del Grupo 2, cuando los trabajadores del Grupo 1 las cuantías son muy superiores. Por lo menos en alojamiento son 30 euros más y en manutención pues casi 20 euros más. En ese sentido, pues la pregunta muy simple. Ya nos avisó que estaba en estudio. Las propuestas, como decía, hay normativa en que se prevén unas cuantías mayor para esa equiparación para los funcionarios y que se...
Gracias, diputada. Consejero.
Señoría, como usted nos recordaba, ya tuvimos ocasión en un momento en octubre, de hablar con relación a esta a la situación y la aplicación de este decreto con relación a las compensaciones a las que usted ha hecho mención. Y como bien señalaba además, le comentamos que estábamos estudiando el decreto y esperábamos terminar en breve, fue de hecho el término que le empleé, para ver los dos aspectos más importantes que tiene el decreto. Tiene un aspecto que es ese de la actualización, al que usted está haciendo referencia, y luego tiene otro aspecto que también que no es menor, que es mejorar todo el tema de lo que es la tramitación administrativa con relación a posibles adelantos de pagos, sino además en un anticipo total, que es un tema tremendamente complejo desde el punto de vista administrativo, pero sí al menos facilitar ese tipo de cosas, el tema del silencio que también estuvimos discutiendo, etcétera. Hemos presupuestado este año poco más de 11 millones de euros para cada una de las áreas de salud insulares con relación a la aplicación que preveemos de lo que es las actuales circunstancias y con el marco que tenemos en la actualidad. No hay que olvidar en cualquier caso, lo digo para que también nos ubiquemos, que en su día, cuando se actualizó estas cuantías en el año 18, pues el alojamiento tuvo un incremento de un 120%, la manutención del 87% y todo lo que son los supuestos de estancias ininterrumpidas en un 111%. Venimos de eso, del año 18 aquí, con un escenario además, y no lo digo en términos de entrar en un debate microeconómico que se nos aleje del objetivo, que sigue siendo el mismo, de mejorar esta situación, pero no olvidemos que en el año 19 tuvimos una inflación del 0,9% y este año 20 del menos 0,5%. O sea, en cualquier caso, el objetivo de la consejería es mejorar ambos aspectos de este decreto y en ello estamos trabajando. Estoy convencido que en breve, vuelvo a decir, hablábamos de octubre, estamos en febrero, podemos presentar un decreto que satisfaga de una manera mucho más adecuada a lo que son las demandas de nuestros conciudadanos en esta materia.
Gracias, señor consejero. Esta sería ya la última pregunta para el consejero de Sanidad. No sé si con la fonía que tenía anterior le va a compensar o va a terminar afónico en esta sesión. Sería la pregunta por parte del diputado don Luis Alberto Campos Jiménez sobre las medidas previstas en el plan de choque que pretende implementar para acabar con las listas de espera sanitaria, dirigido también al consejero de Sanidad.
Cuando quiera, señor diputado.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, 200 millones de euros, refuerzo del personal sanitario en 250 personas, disminuir una tercera parte el tiempo de espera para una intervención en menos de 30 días en las intervenciones oncológicas y bajar en más de 60 días el tiempo de espera para una intervención. Y además que puede hacerse en cualquier hospital. Estas son algunas de las claves que usted planteaba en la presentación de, no llamémosle plan de choque para reducir las listas de espera, porque usted mismo planteaba también que pretende que vaya más allá de ese horizonte temporal para el que inicialmente está previsto 2021 y 2022. Es un plan absolutamente imprescindible, siempre lo ha sido, es como un mal endémico, uno de los problemas estructurales de la sanidad canaria, en el sentido de que siempre hemos tenido listas de espera importantes, máxime en el último año, agravada porque una parte importantísima de la atención sanitaria ha estado dirigida, focalizada precisamente a combatir esa pandemia mundial que también a nosotros obviamente nos ha afectado, como es el COVID. Pero no todo es COVID, evidentemente, y precisamente en ese sentido aplaudimos esta iniciativa. Nos gustaría que declinara algunos de estos aspectos. Hay elementos que para nosotros también es interesante que explique, como por ejemplo cuándo va a ponerse en marcha de manera efectiva, o el concepto de autoconcertación, que creo que es un elemento muy interesante. Pero hay una cuestión que echamos en falta, o al menos no se planteó el día que se presentaba, y que creemos que debe formar parte de un plan de estas características, y es una campaña también de comunicación, una campaña de concienciación e incluso de sensibilización al conjunto de la población, fundamentalmente a nuestros mayores. En algunos de ellos hay auténtico pánico a acercarse a los centros hospitalarios, a los centros sanitarios, precisamente por el miedo a, como centros donde pues normalmente pues siempre suele haber algún virus más de lo habitual. Cuando hablamos del COVID, ni le cuento. Conozco casos concretos de gente que ha dejado de acercarse a recibir el Sintrom precisamente por este miedo. Por tanto, entendemos que este es un elemento fundamental también en la.
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Gracias, señoría. Buenos días. Efectivamente, como usted señalaba, no todo es COVID. Lo hemos hablado en alguna ocasión en esta Cámara y, evidentemente, el marco de la pandemia ha condicionado lo que es el conjunto de las prestaciones asistenciales de todo nuestro sistema. De ahí el hacer este plan, que como bien decía usted, es un plan que va más allá del mero elemento de un plan de choque, que lo que pretende pues es abordar lo que es la situación tanto de las listas de espera quirúrgica, de consultas y de pruebas, ¿no? Por empezar por lo último que ha dicho, estoy absolutamente de acuerdo con usted que es fundamental tanto este plan como otro tipo de medidas que vamos adoptando para establecer una nueva normalidad en lo que son las prestaciones de la atención sanitaria. Es absolutamente vital hacer un plan de comunicación muy potente y muy decidido cara a la población. Por entrar en aspectos de los más llamativos, usted señalaba uno, que es hacer un distrito único para todo el archipiélago. La autoconcertación, la cual me preguntaba, pues en definitiva son contratos programas con las gerencias y los servicios hospitalarios con criterios de inclusión basado en el rendimiento de la jornada ordinaria y planes especiales como instrumentos adicionales, flexibles y coyunturales. Vamos a hacer una programación selectiva, programar antes a los que más esperan, jornada de mañana ordinaria, jornada de tarde ordinaria y autoconcertación, fines de semana, sábados y domingos, programación por demora y baja complejidad, potenciación de la cirugía mayor ambulatoria, un plan de demora, especialidades y procedimientos de más demora, un plan del verano, contrataciones para incremento de actividad en el verano, reorganizaremos la modalidad de cupo y ampliaremos la cartera de servicios, reprogramaremos las agendas de consulta con un mayor porcentaje de primeras consultas, consultas monográficas de tarde y fin de semana, uso de los recursos propios al 100%, y evidentemente cuando estén usados de esa manera usaremos los medios ajenos, incrementar la capacidad de resolución de atención primaria y haremos algunas modificaciones en el ámbito de lo que es todas las órdenes que establecen los plazos máximos de respuesta, el decreto que regula el sistema de organización y la mejora de los registros de los sistemas de...
Gracias, señor consejero. Hemos terminado el turno de preguntas al consejero de Sanidad. Ya nos habían anticipado que el consejero de Presidencia no podía estar... creo que ya hemos terminado con el consejero de Sanidad. Exacto. Consejero de Presidencia ya está en la sala, en el hemiciclo, y por lo tanto podríamos proceder a la pregunta. Perdón, señoría, señor consejero. Queda una a Sanidad. Pensé que era Educación, disculpen. Yo pensé que esta que es sobre deporte, ¿no? La va a contestar el consejero de Sanidad. Ah, de acuerdo. Pensé que sería a cargo de la consejera. Disculpe, señor consejero. Pues le queda entonces una más. Sería a cargo del señor diputado don Jonathan Felipe Lorenzo, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el protocolo y recomendaciones en la que se basa para establecer el uso obligatorio de mascarilla en el deporte en promoción deportiva base y amateur, dirigida efectivamente al Gobierno. Y puede contestar el consejero de Sanidad. Señor diputado.
Sí, presidenta, muchas gracias. Doy la pregunta por reproducida.
Consejero.
Buenos días. Estamos hablando de una materia esta por la que usted pregunta, en la que hay pocos estudios y escasa evidencia científica. Hay toda una discusión con relación a esta materia, de tal manera que no está claramente definida. Hay multitud de sitios que adoptan medidas muy diversas. Nos pregunta por en qué nos basamos nosotros en las que adoptamos aquí. Nosotros hay una serie de organismos, sociedades científicas, que recomiendan claramente el uso de las mascarillas durante el ejercicio. Le voy a poner algunos ejemplos. El Consejo Superior de Deportes y la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte considera necesario el empleo de mascarillas en deportes en los que existe contacto físico. Debería recomendarse en niños mayores de 6 años sanos para disminuir el riesgo de contagio, aunque con ciertas limitaciones. La Sociedad Española de Medicina del Deporte emitió un comunicado en el que considera el uso de mascarilla quirúrgica una medida muy importante en la práctica de la actividad física y deportiva no profesional, especialmente en recintos cerrados. Menciona además que no existe ninguna evidencia de que el uso de mascarilla quirúrgica tenga efectos perjudiciales para la salud. La Asociación Española de Pediatría realizó una serie de propuestas con el ejercicio y el deporte en población infantil y adolescente, donde consideran que las mascarillas son válidas excepto para aquellas actividades que tienen un ejercicio intenso que pueda dificultar la respiración. La guía de la American Academy of Pediatrics recomienda que toda la población joven lleve mascarilla en todos los deportes de interior y, en general, señala que son bien toleradas por las personas que la usan para hacer ejercicio. Y por poner un último ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas no deben usar mascarilla solo en la actividad intensa y vigorosa, porque las mascarillas pueden reducir la capacidad de respirar de manera cómoda.
Gracias. Gracias, consejero. Diputado.
Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, yo creo que es una evidencia natural de sentido común el hecho de que a una actividad deportiva intensa es incompatible realmente con el uso de la mascarilla. Yo decía que la persona que dice que se puede o se tiene que usar mascarilla, o la organización que dice que se tiene que usar mascarilla en una actividad deportiva intensa, no ha subido ni siquiera una escalera con la mascarilla, porque es totalmente incompatible. Como usted nombraba a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud efectivamente dice que no es conveniente llevar mascarilla para hacer ejercicio físico porque podría reducir la capacidad de respirar con comodidad. Además, la mascarilla puede humedecer más rápidamente con el sudor, lo cual puede dificultar la respiración y promover el crecimiento de microorganismos. A nosotros lo que nos preocupa es que a veces se pone a las administraciones en esa tesitura, a las administraciones, sobre todo las locales, las insulares, a las federaciones, a los propios padres y madres de niños, a los clubes, en la tesitura de tomar decisiones que no son apropiadas para la salud de estos niños, para la salud de las personas. Yo creo que la ley es clara, la ley del deporte es clara, la ley de actividades deportivas, la 1/2019 es clara, en el sentido de que las administraciones debemos estar en pro de una práctica adecuada del deporte, de una práctica del deporte que sea compatible con la propia salud. Al final, el deporte es salud, en este caso también es un elemento de cohesión social. Y a mí, en los segundos que le quedan, señor consejero, sí me gustaría que diera un mensaje a la ciudadanía canaria, a esa ciudadanía que está preocupada por la práctica del deporte esta semana. Hoy la provincia dice que el deporte, por ejemplo, el fútbol no federado, se exige mascarilla en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, es lo que se refiere el periódico a la provincia, pero es verdad que hay muchas personas que todavía tienen una cierta inseguridad jurídica, que no saben lo que hacer, ¿no? Y luego está también el hecho de las responsabilidades derivadas de la propia práctica. Las coberturas de los seguros de las federaciones no dan una cobertura efectiva para el caso de compatibilizarlo con el uso de las mascarillas y puede haber responsabilidad.
Gracias. No sé si el consejero quiere aprovechar los 14 segundos.
La regulación es unívoca para toda la comunidad autónoma en esta materia. No hay diferencia. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que significa primar el rendimiento deportivo sobre lo que son las cuestiones.
Gracias, consejero. Ahora sí, se ha incorporado al hemiciclo el señor consejero de Presidencia. Nos habían anticipado que no podía estar en su turno de preguntas, pero una vez que está aquí, sería ahora a cargo del don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la crisis que atraviesa la Agencia Europea de Fronteras y repercusión en el problema migratorio que sufre Canarias. Cuando quiera, señor diputado.
Señor consejero, hemos tenido mala suerte en los últimos tiempos con la ola inmigratoria, no solo por la falta de respeto que la Unión Europea ha tenido con principios que inspiran el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como es la solidaridad vinculante y la responsabilidad compartida, sino que uno se entera también de que uno de los procedimientos que teníamos para luchar, que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Agencia de Fronteras y Costas de la Unión Europea, mantienen unas rivalidades que son insólitas. Primero, la Frontex con la Guardia Civil intentando reformular una operación, la operación ERA 2, que se hizo ya en el 2006 con la crisis de los cayucos, y que no ha salido, no se ha podido montar esa operación, está bloqueada, porque parece que hay una duda de quién manda a quién, que si Frontex manda a la Guardia Civil o la Guardia Civil manda a Frontex. Luego uno se entera también que hay enfrentamientos, y eso lo sabemos a través de los sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, hay enfrentamientos entre la Guardia Civil, porque cree que la Policía Nacional le roba competencias en costas y fronteras, y entre la Policía Nacional, que cree que quien le roba competencias en extranjería es la Guardia Civil, y desde luego es un espectáculo insólito al que uno tiene acceso a través de los medios de comunicación. Hoy también hay una entrevista del señor Fabrizi Leggeri, que está en investigación por Europa, y de ahí se colige que hay esos enfrentamientos. ¿Ha pensado usted en la posibilidad de convocar la Junta de Seguridad, según el artículo 148 del Estatuto, para sentar en esa mesa a estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y saber exactamente cómo están funcionando entre ellos y con la Agencia Europea de Fronteras y Costas?
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Buenos días. Gracias por permitirme aplazar la pregunta. Señor García Ramos, su pregunta y la formulación oral, le respondo que sí, que seguimos con interés, con atención y también, lógicamente, con preocupación las noticias sobre Frontex. Tanto las crisis en Europa, entre el señor Leyeri y sus superiores, como las crisis locales, o digamos nacionales, entre Frontex y el Gobierno de España. Tratamos de comprobar la incidencia que haya podido tener esa situación en el despliegue de Frontex y, según las informaciones que se nos transmiten, la última ayer, eso no ha perturbado el despliegue previsto de Frontex en Canarias, que comenzó en noviembre con 11 agentes y que en este momento alcanza la cifra de 23 a día de hoy, que pudieran ser 26. Sin embargo, con independencia de la incidencia que esas crisis puedan tener, hoy se constituye una comisión de investigación en el Parlamento Europeo. Anoche la comisaria Johansen pedía poco menos que la sustitución del director de Frontex. Con independencia de eso y de ese despliegue hecho en Canarias, nosotros creemos que Frontex debe hacer más en otros tres ámbitos, desplegándose también en los países de origen para impedir las salidas ilegales y peligrosas de inmigrantes y la actuación de las tramas criminales, promoviendo la repatriación, que también es su función, y promoviendo la continuidad del viaje a los destinos en el interior del continente, que también es su función. Nosotros creemos que el blindaje policial de la frontera de Canarias no es la solución, como decimos y repetimos continuamente, al problema de la inmigración. La solución es una política común, responsable, solidaria, como usted ha reclamado, que es la que el Gobierno y, singularmente, el presidente Torres viene reclamando de Europa y de los Estados miembros, empezando por el nuestro, la semana pasada en el Senado, la semana que viene en Bruselas, con algunos resultados, como parece decir la prensa de hoy, que anuncia traslado masivo, vamos a llamarlo así, de inmigrantes de Canarias a la península. Nosotros lo hemos dicho, no podemos ni queremos ser Lampedusa ni Lesbos, no hay razón moral ni legal para hacerlo. Pero hablando de Frontex y de su función como guardia de frontera, tampoco queremos ser, ni hay razón para hacerlo, otra isla, la isla de Elis, una especie de depósito fronterizo y aduanero.
Consejero, ha terminado su tiempo, lo lamento mucho. Su turno, señor diputado. Cuando quiera.
Solo le pido, consejero, coordinación y saber que van a ser 10.000 los agentes que va a desplegar Frontex y que cuenta con un presupuesto de 5.600 millones hasta el 2027, que debemos aprovecharlo como uno de los procedimientos para intentar neutralizar la ola inmigratoria.
Gracias, señor diputado. Turno para la señora diputada doña Beatriz Calzada, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la celebración de las oposiciones para secundaria este año dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señora diputada.
Gracias, presidenta. La doy por reproducida.
Gracias. Señora consejera.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Pues sí, van a haber oposiciones y la convocatoria se publicará con toda seguridad antes del 15 de marzo de este año.
Diputada. Cuando quiera.
Gracias, presidenta. Consejera, ya no solo la necesaria reflexión sobre la oportunidad de celebrar estas oposiciones precisamente en el año más anómalo para los docentes canarios y con el mayor número de profesores que han venido desde distintos puntos de España, que en el momento de celebrarse las oposiciones van a continuar aquí, puesto que el curso académico no ha terminado, y que pueden encontrar muy interesante presentarse a las oposiciones en Canarias. Algunos sindicatos ya se lo han dicho. Es que además, consejera, sus declaraciones no ayudan nuevamente a estar tranquilos. Mire, usted dijo en un medio de comunicación que estaba todo definido respecto a las oposiciones. ¿Es así, consejera? ¿Han definido todos los aspectos de las oposiciones sin negociarlo con los sindicatos? Si es así, cuéntenos. Las bases de la convocatoria, las sedes, porque los institutos estarán aún abiertos. ¿Cómo piensan organizar, desinfectar, situar la sede del tribunal cuando los espacios están ocupados por los desdoblamientos de los grupos? ¿Con los espacios universitarios es suficiente? Número de tribunales, ya que habrá que bajar las ratios. Medidas sanitarias en el proceso y en la corrección. Planes de contingencia para sustituir a tribunales y opositores. Protocolo en caso de contagio o aislamiento. ¿Qué hacen si un aspirante es aislado o es positivo y no puede participar en el inicio o en el proceso del proceso, en el medio del proceso? Consejera, me recuerda usted cada vez más a la señora Guerra, su antecesora, que cada vez que hablaba producía un ataque de angustia en la comunidad educativa. La constante en su consejería es que después de usted anunciar algo, tiene que salir alguien a contradecirla o presentar una pregunta en este pleno para que usted pueda aclarar sus palabras. En este caso, su director general de personal, que en otro medio de comunicación dijo que la fecha no está cerrada y que están buscando espacios, pero que todavía es pronto. ¿A quién hacemos caso, consejera? ¿Todo definido o todo por definir? ¿Garantizan que se van a celebrar las oposiciones? Mire, consejera, apoyamos desde mi grupo la decisión de continuar con el trabajo hecho en la legislatura pasada, de dar mayor estabilidad a la plantilla. Es fundamental, pero con garantías y seguridad, consejera. No perjudiquen a los que pretenden estabilizar.
Señora diputada, cuando llegué aquí hace 7 meses, ayer me parece que hizo 8 meses, una de las cosas que me preocupó desde el principio es ver si había o no habían oposiciones. Se intentó, con la propuesta que había, modificarla más acorde con otras necesidades que las que estaban propuestas, y lo que nos dicen los sindicatos es que, por favor, se mantengan tal como estaba, que había muchos profesores estudiando y que, por favor, no cambiara para nada ni las especialidades ni la fecha de examen, es decir, finales de junio. Y eso es lo que hemos hecho, porque sabe usted que en esto nunca llueve a gusto de todos. Es verdad que nosotros queremos estabilidad del profesorado, seguramente igual que usted, y en eso estamos. ¿A usted no le parece bastante precipitado de que hoy, 23 de febrero, tengamos ya todo terminado para las oposiciones de junio? Que no sabemos ni cómo vamos a estar en ese momento. Pero también quiero trasladarle que tenga la completa seguridad que habrá un protocolo, como lo hemos hecho para los centros, seguro para los docentes, seguro para los tribunales, que permita que ese examen se haga con todas las medidas de seguridad. Entonces, como le digo, ahora, antes del 15 de marzo, saldrá la convocatoria, las plazas ya están definidas, son 1.377, las especialidades están definidas, y lo otro se va haciendo de aquí a junio. La fecha no es caprichosa, coincide con el resto de las comunidades que normalmente nos ponemos de acuerdo para precisamente no se haga el efecto llamada. Entonces, eso se hizo en una primera reunión con todas las comunidades, puede cambiar en vez del 19 empezar el 20, pero en principio la idea que tenemos es que sea el día 19 de junio la presentación. Y ya le digo, no se preocupe con respecto a la seguridad que va a haber en los tribunales, porque nosotros somos los primeros interesados en que esto se haga. Gracias.
Gracias, señora consejera. Turno para la señora diputada doña Yolanda Mendoza, del Grupo Socialista Canario, sobre las acciones en materia de prevención de riesgos laborales desde marzo de 2020 dirigidas a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Cuando quiera, señora diputada.
Gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, buenos días. El 14 de marzo del año pasado, hace prácticamente un año, empezábamos en España un confinamiento total. A muchísima gente les llegó la incertidumbre, a los empresarios, a los trabajadores. Teníamos la incertidumbre de saber cómo se iban a incorporar a su puesto de trabajo hasta que llegó el día de la reincorporación. Todos sabemos que las condiciones y los puestos de trabajo han cambiado prácticamente de forma total y que desde marzo del año pasado, como digo, el trabajo ha pasado a ser prácticamente en su totalidad telemático a través del teletrabajo. El formato de trabajo, de las reuniones o del propio pleno, como podemos ver, son totalmente distintas al escenario que conocíamos como normal hace justo un año. Pero todas aquellas personas que se han tenido que incorporar irremediablemente a sus puestos de trabajo de manera presencial han visto cómo sus puestos de trabajo han tenido que ser adaptados radicalmente para poder llevar a cabo el correcto funcionamiento de su actividad laboral o productiva. Los equipos de protección individual se han convertido en el mejor aliado de las personas trabajadoras para salvaguardar su salud física y laboral frente a las pandemias del coronavirus, especialmente en los sectores de hostelería, construcción, transporte, de atención al público o cualquier otro que pueda resultar vulnerable o de mayor exposición al virus. Además, siempre negociándolo con la representación de los patronales patronales sectoriales de los sindicatos mayoritarios del archipiélago. Sabemos, como ya ha explicado varias veces en sus intervenciones en este pleno y en las diferentes comisiones, que su consejería ha trabajado intensamente para la actualización y la modernización de la prevención de riesgos laborales en las empresas canarias y asegurar la salud de todos y todas las trabajadoras de nuestra tierra. Además, todas estas negociaciones y la modernización de la prevención de riesgos laborales tienen como resultado el descenso de la siniestralidad laboral en Canarias durante el año 2020. También tenemos conocimiento de que el Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad, ICASEL, organismo adscrito a su consejería, prorrogó la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo para ejecutar las acciones pendientes tras la modificación que hubo a consecuencia del COVID-19 y las nuevas circunstancias sanitarias. Esa es la prueba clara de la apuesta decidida que desde la consejería tienen con las medidas de prevención de riesgos laborales y su correcta implantación para las personas trabajadoras, no solo con los acuerdos del ICASEL, sino también desde el firme compromiso de los propios presupuestos aprobados en esta Cámara hace unas semanas. Por todo ello, señora consejera, le pregunto precisamente sobre esas acciones en materia de prevención de riesgos laborales desde marzo del 2020 hasta la actualidad. Gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera, cuando quiera. Adelante.
Gracias, presidenta. Pues en este ámbito, y especialmente en este ámbito, el impacto de la pandemia ha marcado gran parte de la actuación y el trabajo que hemos desarrollado a lo largo del año 2020. Y aquí quiero poner en valor no solamente el trabajo del ICASEL, sino el trabajo conjunto y de la mano coordinado que se ha llevado con agentes sociales, que ha sido fundamental en todo este proceso, en los acuerdos que hemos alcanzado, pero también en la propia labor que realizan sindicatos y patronales con los gabinetes de prevención de riesgos laborales. Han sido el canal a través del cual hemos llegado a todas esas empresas, a esos autónomos, a la hora de garantizar que desde el ámbito laboral, desde los puestos de trabajo, empresas, trabajadores y trabajadoras, podíamos afrontar el reto del COVID en las mejores condiciones. Incrementamos hasta 1 millón de euros las subvenciones a estas organizaciones, ampliamos hasta 600.000 euros también la subvención para las organizaciones sectoriales e intersectoriales, incorporamos por primera vez a las organizaciones de autónomos a esta convocatoria para que nadie, ningún ámbito, se quedase sin esta información. Hemos hecho campañas, visitas a empresas, a microempresas, para comprobar efectivamente cómo se estaban aplicando las distintas medidas de prevención, las dudas que podían tener y facilitar en todo momento la información y la intermediación. Y en este año vamos a seguir en esa línea, reforzando el trabajo, la coordinación con el plan que ya ha sido aprobado de cara a seguir dando la mejor respuesta a nuestras empresas, a los trabajadores y trabajadoras en materia de prevención de riesgos laborales, que va a seguir estando muy marcada efectivamente por la pandemia y por el COVID.
Gracias, señora consejera. Turno para el señor diputado don Ricardo Fernández de la Puente sobre del Grupo Mixto sobre el apoyo y fomento del desarrollo de la ciberseguridad para las empresas del archipiélago, dirigida también a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Pero un momento que le pongo. Adelante.
Gracias, presidenta, señora consejera. A medida que la digitalización avanza en nuestra economía, se hace necesario para las empresas el disponer de medidas de seguridad acordes para proteger la información y los datos. Como usted bien sabe, la información es dinero, la información es valor. La ciberseguridad afecta a múltiples facetas dentro de la empresa y está constituyendo como un factor de competitividad a la hora de realizar ofertas de tipo internacional. Es un instrumento de seguridad para las clientelas y para los proveedores internacionales, que ven garantizados así sus secretos comerciales y reducido el riesgo de robo, manipulación o fuga de la información. Las empresas que operan en mercados internacionales establecen protocolos internos y externos de ciberseguridad, reforzando sus medidas de protección, información comercial y datos. A nadie nos es ajena esta importancia y la riqueza económica que supondría para Canarias potenciar el desarrollo de la ciberseguridad, algo que significaría, entre otras muchas ventajas, fortalecer el desarrollo de nuestras empresas, la generación de empleo cualificado, la retención de talento y el fortalecimiento del ecosistema del I+D+I, asociados todos ellos a la ciberseguridad. ¿Suena esto a diversificación de la economía canaria a día de hoy? ¿Sí o no? Los datos y la información constituyen, por tanto, uno de los principales activos empresariales y, por tanto, cada vez hay más necesidad de que estos sean protegidos. La ciberseguridad afecta a múltiples facetas dentro de la empresa y es un importante factor de competitividad a la hora de realizar ofertas internacionales. Se trata, en definitiva, de un instrumento para que los clientes y proveedores vengan a garantizar sus secretos comerciales. Es por ello, señoría, que consideramos de gran importancia y cara al futuro demostrar el apoyo al sector y visualizar la importancia de la ciberseguridad en sus distintas facetas. Señora consejera, creemos que Canarias tiene unas condiciones importantes para, de manera, potenciar su propia imagen de como un destino ciberseguro a nivel nacional e internacional, las ventajas añadidas de la zona SEC y la privilegiada situación geográfica. Quizás en vez de traer nómadas digitales, que como su propia palabra indica, vienen y van, quizás usted pueda conseguir residentes digitales permanentes. Podríamos ser un centro de referencia del INCIBE, que está buscando en el territorio nacional distintos sitios. En definitiva, señora consejera, ¿está su departamento en esto de la ciberseguridad? Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Gracias, presidente. Como usted bien sabe, señoría, yo soy una auténtica convencida de la oportunidad que supone para Canarias el que vayamos avanzando en la economía digital. Lo incorporo prácticamente en todas mis intervenciones, independientemente si hablo de empleo, hablo de la parte de economía o hablo de conocimiento, que es otra de mis competencias. Y dentro de esas oportunidades que se generan está todo aquello que tiene que ver con esos sectores emergentes, inteligencia artificial, el Big Data y, por supuesto, la ciberseguridad. Y queremos abordarlo desde las dos vertientes. Por un lado, es un pilar de la transformación digital, de esa transición digital que las empresas, cualquiera, independientemente de su tamaño, su sector de actividad, incorporen elementos de seguridad en esos procesos de transformación. Pero también es importante el potencial que tienen a la hora de generar nueva actividad económica y de diversificar. Y ahí, pues, tenemos el gran potencial, la oportunidad y la responsabilidad que tenemos con los fondos europeos, en los que estamos intensamente trabajando con propuestas de línea en este sentido que usted plantea. Estamos trabajando desde el punto de vista de atraer talento, de captar talento vinculado a la innovación. Estamos trabajando en proyectos para crear con las universidades y distintos agentes de innovación un centro de innovación digital. Y después, desde el punto de vista de facilitar a las empresas el que puedan acceder a esos programas de ciberseguridad, tanto desde la línea de los bonos de transformación digital, incorporan esa posibilidad con el CIDE Digital, que es la nueva iniciativa que vamos a poner en marcha para informar, asesorar a las empresas que se inician en esa transición digital, que no es comprar ordenadores, sino que implica cambiar todos los procesos desde el punto de vista de la digitalización y, por lo tanto, una cuestión prioritaria dentro de las acciones que estamos llevando desde la Consejería. Apoyar a las empresas, facilitar el acceso a estos medios, pero también generar actividad económica vinculada a esas actividades emergentes que nos pueden ayudar a esa diversificación económica para Canarias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Manuel Jesús Abrante Brito, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre políticas activas para conseguir ampliar el volumen de la agricultura ecológica, dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Adelante, señor diputado.
Buenos días. Gracias, señor presidente. Señorías, consejera, la producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de los recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores o productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. Por tanto, señorías, la agricultura ecológica es básicamente un compendio de técnicas agrarias que excluye el uso, tanto en agricultura como en ganadería, de productos químicos de síntesis, con el único y exclusivo objeto de preservar el medio ambiente, mantener y aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales. A su vez, tiene un menor coste energético, es autosuficiente, contribuye al aumento de la diversidad, promueve una racionalización de la comercialización, garantiza un desarrollo sostenible, potencia los emprendimientos familiares e incide en forma positiva en la salud del consumidor. Pues bien, la práctica de la agricultura ecológica en Canarias comenzó a finales de los años 80 y ha venido aumentando principalmente debido a la demanda de los consumidores que prefieren la ecoagricultura al sistema de producción agrícola convencional. Esto viene motivado por el atractivo que ofrecen los productos ecológicos por sus cualidades sensitivas y por el deseo de contribuir también y de forma activa a la protección del medio ambiente, a la mejora de los recursos naturales y al bienestar de los animales en particular y del mundo rural en general. Nuestro archipiélago posee un clima adecuado para la siembra, con las condiciones idóneas para el desarrollo de cualquier tipo de cultivo agroecológico. Además, contamos con razas de animales de cría autóctona, como el cochino negro de Canarias, las vacas, cabras y ovejas de raza autóctona y la gallina canaria o quícara. Pues bien, señorías, la pandemia originada por el COVID y sus consecuencias sociales y económicas nos han demostrado la importancia de la soberanía alimentaria y el producto local como fórmula de no depender del exterior en algo tan importante como es el alimento. Y en esto, la agricultura ecológica puede jugar un papel fundamental. En la actualidad, en Canarias, apenas un 5% de las explotaciones son ecológicas, lo que supone un 4% de la superficie total de la producción agrícola. Por todo ello, señora consejera, ¿qué políticas activas pretende desarrollar para conseguir ampliar el volumen de la agricultura ecológica? Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Cuesta poder hablarle, no darle la espalda al señor diputado y poder hablar con el micrófono en la mano, lo siento. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Efectivamente, bueno, yo creo que 2 minutos y medio es un poco corto para explicar todas las políticas activas que hacemos desde la consejería con respecto a la agricultura ecológica. Yo les invitaría y me pongo a disposición por si quieren hacer una comparecencia en el pleno para hablar con más detalle de estas políticas activas. Efectivamente, usted ha hablado de las ventajas de la agricultura ecológica. Nosotros apostamos por una vía de trabajo en línea con la Unión Europea, con ese Green Deal, con ese pacto de la granja a la mesa, con esa nueva política agraria como mucho más sostenible, ¿no? Ya hablamos de sostenibilidad, de desarrollo rural sostenible, ¿no? De tanto sostenibilidad social como económica y medioambiental en un territorio tan frágil, tan fragmentado y tan protegido como Canarias, y que produce unos alimentos, la agricultura ecológica, que tiene ese valor añadido tan importante frente a otros productos competidores que vienen de otros lugares, ¿no? El impulso que damos desde la Consejería de Agricultura va por dos vías importantes, ¿no? Por un lado, las ayudas y las subvenciones para cubrir los sobrecostes. Tenemos las producciones ecológicas, tanto las ayudas POSEI convencionales como ayudas específicas a través del PDR, a través de varias líneas. La 3.1, la de entrada en regímenes de calidad, la 11.2 de mantenimiento de prácticas de agricultura ecológica, incluso también las agroambientales, que cubren cuestiones tan importantes como la producción integrada, que es una vía de medio entre la agricultura convencional y la agricultura ecológica. Pero también tenemos otras vías de trabajo que no se basan solo en ayudas y subvenciones, sino en un plan de activación y desarrollo de la agricultura ecológica, que tiene ya varios años y que tiene 6 ejes fundamentales de trabajo, 6 ejes estratégicos, que son investigación y diagnóstico, formación y asesoramiento, transición ecológica, promoción de la agricultura ecológica, fomento del consumo y sensibilización al consumidor, importantísimo. Dentro de este plan hay muchísimos proyectos. Creo que el más conocido es el de cocomedores, que lo que busca es introducir productos ecológicos en las cocinas de los comedores escolares. Y el objetivo de este proyecto precisamente es favorecer la concentración de la oferta de productos ecológicos, garantizar precios estables, también sensibilizar a las familias y a los niños en esa educación, en una alimentación saludable, ¿no? A partir de cocomedores estamos evolucionando a Algoza, que es un grupo operativo supraautonómico para implantar esta agricultura ecológica, estos productos en todos los comedores públicos de Canarias. Creo que va a ser un cambio cuantitativo y otros proyectos menores como esas campañas de ecolocal, de consumo local y consumo ecológico, charlas, formación, debates entre productores, etcétera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula la diputada doña Nereida Calero Saavedra, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre previsión de nuevas ventajas fiscales e incentivos para apoyar y promover el turismo rural. Dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Vamos a esperar que se incorpore la señora consejera. Muchas gracias, señora consejera. Buenos días. Adelante, adelante, siéntese. Fui más rápido de lo que usted le permite sentarse en el escaño. Muchas gracias, señora consejera. Señora diputada.
Gracias, presidente. Buenos días. Consejera, evidentemente el sector turístico al completo está herido de muerte y en todos los ámbitos necesitan ayudas, planes y estrategias concretas para no desaparecer. Pero hoy vengo a hablarle de un sector que siempre ha sido especialmente frágil, incluso en situaciones normales. Así que imagínese cómo están ahora. Me refiero a los establecimientos de turismo rural en todas sus modalidades. Como sabe, el origen inicial de permitir el uso turístico en los entornos y suelos rurales era preservar el patrimonio. Esas construcciones típicas canarias que la gente prefería demoler para construir una obra nueva porque es caro rehabilitarlas y mantenerlas. Estas edificaciones son parte de nuestra cultura y nuestra identidad y aportan diferenciación, ese elemento tan importante para cualquier destino que debe cuidarse por encima de todo, porque es lo que nos hace especiales y únicos. Ahora mismo, con prácticamente un suelo turístico durante casi todo un año, necesitan oxígeno con urgencia. No podemos permitir que ese patrimonio se abandone, se cierre y se pierda definitivamente. Muchos aparecen incluso en los catálogos históricos municipales y tienen unas condiciones de mantenimiento costosas para seguir respetando los materiales, etcétera. Además, ese mantenimiento debe ser continuo para poder mantener el establecimiento en condiciones. Necesitan liquidez porque, además, el periodo de carencia de los créditos que han cogido suele ser de un año y ya están a punto de tener que devolverlos sin haber tenido ningún ingreso. Cuando acaben los ERTE tendrán que contratar a esos trabajadores por un periodo de tiempo, con lo cual sin ingresos pues ya me dirá cómo pagarán esas nóminas y al final los han metido en una trampa de las que les costará salir. Por tanto, me gustaría saber qué actuaciones piensan llevar a cabo desde su consejería para ayudar a que no desaparezca este patrimonio, ya sea ayudándoles en liquidez a más largo plazo o ayudándoles a rehabilitar y mantener las edificaciones con un plan especial de infraestructuras, quizás para ellos, ayudándoles en promoción o cualquier otro incentivo que ayude a mantener ese sector como uno de los elementos diferenciadores de nuestro destino. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Calero, por el interés al turismo rural. Es un interés compartido por esta consejería desde el inicio de la legislatura también y estamos comprometidos, como no puede ser de otra manera, en la transformación de Canarias, alineándonos con esos objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 de la Unión Europea, que no podemos perder de vista, y sobre todo hacia la transición, hacia modelos económicos más sostenibles, más verdes y singulares, que implica, desde luego, la puesta en marcha de medidas como, por ejemplo, la de activar los espacios naturales, la de incentivar la adopción de productos gastronómicos locales, kilómetro cero en los alojamientos turísticos y estudiar efectivamente los incentivos al turismo rural. Se trata de actuaciones que pretenden cualificar al paisaje como elemento cultural y además generador de experiencia turística de viaje. De hecho, ya en el Plan de Canarias para el Turismo 2025, que está publicado en la web de la Consejería, cuyas bases se sentaron precisamente en la anterior legislatura y que ahora mismo están en ejecución, se recoge el estudio de los incentivos fiscales al turismo rural. Se trata de una actuación, entre otras muchas, encaminadas a potenciar el valor del paisaje en el sector turístico y a seguir con la activación turística que merecen estos enclaves, como usted bien explicó, de los espacios naturales que los rodean, siempre con el respeto al entorno que los rodea con el máximo cuidado posible.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre actuaciones para conseguir el establecimiento de corredores verdes para las islas del archipiélago, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Adelante, señor Curbelo.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, señora consejera. Es verdad que la preocupación fundamental del Gobierno es preservar la salud de los ciudadanos siempre. Por eso creo que la mejor fórmula para preservar la misma es que tengamos todas las cautelas necesarias. Ahora bien, el turismo y la recuperación económica son actividades que tenemos que poner en marcha y en este momento está en debate algo muy importante que son los corredores verdes, los corredores turísticos, el acreditar, el poder viajar, porque la clave sabemos que es la vacuna y la inmunidad recíproca del lugar de origen del turista al de destino. Es decir, es un compendio que tenemos que valorar mucho porque además todavía con estas variedades del virus, estas cepas que todavía inclusive algunos llegan a pensar que estamos inmersos en una nueva ola de contagios, tenemos que ser muy cautelosos. Por eso pedía que se empezara a ver y estudiar esos corredores seguros, si es que desde el punto de vista epidemiológico es posible hacerlo, que yo creo que sí. Ya he visto y he leído que ha hecho algunas consultas en el seno del Gobierno para ver esa seguridad jurídica desde el punto de vista sanitario. Tiene experiencia el Gobierno. Fue la primera comunidad autónoma del país que elaboró aquel decreto ley para buscar la seguridad con aquellas pruebas de antígenos que finalmente se convirtieron en pruebas PCR. En fin, este es un debate que está hoy en Europa, en el Gobierno de España y en Canarias. A mí en el Gobierno de España no me alegra mucho que lo anuncie la señora Reyes Maroto. Me alegra más lo que dice Fernando Simón, que es más cauteloso y decir, no lo tenemos previsto. Y la razón de ser de no tenerlo previsto es porque el nivel de vacunación, el porcentaje de vacunación en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país todavía es bajo. Pero eso no quiere decir que no se haga en el futuro. Quería un poco saber qué es lo que está haciendo el Gobierno y su departamento en este sentido.
Gracias. Muchas gracias, señor Curbelo. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Curbelo, por su pregunta, porque desde luego que es de actualidad y además tiene muchísimo interés. Además, porque desde que empezó esta demoledora pandemia, si por algo nos hemos caracterizado en Canarias es por realizar un arduo trabajo a la hora de consolidarnos como un destino turístico seguro. Entre otras muchas iniciativas, como bien comentó, aprobamos el primer decreto para exigir a los turistas que venían a alojarse en establecimientos turísticos reglados un test de negativo 72 horas antes, en su mayoría PCR o antígeno. Antígeno, obviamente, de alta fiabilidad, que no ha sido así reconocido y que ojalá fuera ese deseo y nos dejamos en esa lucha en el ámbito estatal. Con esta medida nos convertimos en esa primera comunidad autónoma, con lo cual que fuimos también pioneros en ese sentido, y con base en ese mismo fundamento y en respuesta a lo que usted me está trasladando, desde la Consejería se está valorando sumar como prueba acreditativa la certificación en ese decreto de haber sido vacunado contra el coronavirus. Pero en este sentido será necesario previamente un pronunciamiento científico, como también usted bien indicó, que dé respaldo a esta medida, habida cuenta que la vacuna y los procesos de vacunación es muy reciente y aún hay dudas científicas sobre el alcance de la inmunidad en diferentes supuestos, porque lo que pretendemos aquí nuevamente es una reciprocidad sanitaria, tanto la inmunidad en origen como la inmunidad en destino. Pero mientras tanto, y dado que el proceso de vacunación en Europa no va al ritmo esperado y que el índice de contagios, aunque ha descendido en los últimos tiempos, sí que todavía siendo alto en los países emisores de turistas, creo que Canarias debe de aprovechar sus buenas condiciones epidemiológicas y cada una de sus 8 islas con sus singularidades para atraer a visitantes con las debidas garantías sanitarias. En este sentido, vamos a mantener nuestros controles autónomos, acordados a nivel autonómico, específicamente en ese decreto, pero además no hemos cejado en nuestra demanda, como dije antes, al Estado de que acepte para el acceso a nuestro destino las pruebas de antígeno de alta fiabilidad, como ya sí lo tienen admitido Alemania y Grecia. En cualquier caso, esa fortaleza que tienen las distintas islas de haber mantenido en casi todo momento los niveles de pandemia a raya, bajos y muy bajos en muchas ocasiones, debe aprovecharse para que en este periodo de transición a la deseada inmunidad atraigamos turistas, y en este sentido vamos a estar muy pendientes de lo que se diga desde Salud Pública en cuanto a la vacunación, a la inmunidad, a tener certezas para poder dar.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Juan Manuel García Casañas, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las soluciones al problema del alto coste de combustible para los vecinos y vecinas de las islas no capitalinas, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
La doy por producida, señor presidente.
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Sí, bueno, ya saben que la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, el año pasado en los presupuestos formuló una iniciativa de 1,5 millones de euros para producir menores costes en el transporte. Saben ustedes también como yo que hubo un informe de la Dirección General de, de Asuntos Europeos diciendo que eran incompatibles con la ayuda de Estado y, por tanto, no podíamos llevar a cabo esa convocatoria, ¿no?
Gracias, señor consejero, señor diputado.
Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, ustedes hablan, hablan y hablan, y los canarios se han cansado ya de esperar y de escuchar a este Parlamento y a usted y a Ángel Víctor Torres y al señor vicepresidente decir que las soluciones son complejas y que hay que estudiarlas. Aquí no se viene a estudiar se va al colegio, aquí se viene a resolver los problemas, y usted, responsable de ese área, junto con Ángel Víctor Torres y el señor vicepresidente del Gobierno, tienen la misión de resolver estos problemas. Ustedes no llevan gobernando Canarias uno ni dos años, llevan los últimos 10 años, y el problema de combustible en El Hierro, en La Gomera, en La Palma, e incluso en islas como la Sorda y Fuerteventura, está asfixiando la economía de agricultores, de ganaderos, de autónomos, de comerciantes y de muchas familias que pagan más de 20 euros cada vez que llenan el tanque de combustible. Más de 20 euros por tanque es lo que le cuesta a un herreño llenar el tanque comparado con las islas de Gran Canaria y Tenerife. Resuelvan el problema y dejen de estudiárselo.
Gracias, señor diputado. Adelante, señor consejero.
Gracias, presidente. Bueno, de verdad que usted, la intervención de hoy no se parece nada a la que planteó usted la semana pasada en la Comisión de Economía, que trató este asunto, ni tampoco el comunicado de prensa que publicó usted la semana pasada producto de lo que se discutió en esa comisión. Nada que ver con lo que usted está diciendo. Y comparto lo que decía mi compañero Iñaki en la comisión, ¿no? De que sería bueno que la política canaria se incorporara a la cultura de la evidencia y no la cultura de la ocurrencia, como hace usted. Porque ante informes contundentes, dos informes que ha encargado este gobierno, dos informes, una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de este gobierno, en escasamente un año, que se está procediendo en este momento a una investigación producto de esa iniciativa, que ha hecho este gobierno, ante esos informes tan contundentes que se discutieron la semana pasada en la Comisión de Economía, a usted no se le ocurre otra cosa sino enseñar un billete de 20 euros. Datos contundentes como los costes del transporte, como los costes de la fiscalidad, datos tan contundentes que usted fue incapaz de decirle al técnico que estaba informando sobre un asunto objetivo, fue incapaz de mantener un solo argumento en contra. Usted sabe también como yo cuál es el problema. Lo sabe muy bien y lo publicó la semana pasada en un comunicado de prensa que no reflejó en su comparecencia a la comisión. Es un problema de competencia. Es un problema de competencia. ¿Y sabe cómo se arregla ese problema de competencia? Entre otras cosas, quitando las barreras que hoy dificultan que esa competencia pueda incorporarse, entre otros, en la isla del Hierro. No es un problema ni de coste de transporte, ni es un problema de fiscalidad. Lo saben también como yo. Y por eso les pido que se imponga la cultura de la evidencia, que son los datos, que son los informes. Y eliminemos la cultura de la ocurrencia, que es enseñar fotografías, como usted la ha enseñado en la pasada comisión y como la ha enseñado en el pleno de hoy.
Y ahora, señor Franqui. Un momento, señor diputado. Un momento. Le he dado la palabra en el primer turno y ha dado por reproducida la pregunta. Eso significa, según el reglamento, que yo no le computo el tiempo. Pero ha consumido usted los dos turnos a los que tiene derecho según el reglamento de la Cámara. ¿De acuerdo? Una cosa es que cuando le doy la palabra para que haga la pregunta, la dé por reproducida, por tanto yo le pongo el reloj a cero, como dice el reglamento, no consume tiempo, pero consume usted un primer turno. Lo digo porque no puede tomar de nuevo la palabra, aunque le queda 1:29. Lo lamento, pero es lo que establece el reglamento. Muchas gracias. Pregunta que formula el diputado don Jorge Tomás González Cabrera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la creación del registro de agentes inmobiliarios dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. ¿Tiene la pregunta, señor González?
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. El pasado 8 de febrero, la Asociación Empresarial de Gestores Inmobiliarios tuvo la intención, y lo mostró, de tramitar una orden de creación del primer registro de agentes inmobiliarios en Canarias. Dicho registro tendrá carácter gratuito y voluntario y su objetivo es regular el sector inmobiliario, permitiendo un mejor acceso al parque de viviendas de Canarias y así cumplir con uno de los principales ejes que está en el Plan de Vivienda 2025. Se trata de una demanda histórica de los agentes de la propiedad inmobiliaria, Pues no olvidemos que hace dos décadas estos se formaban específicamente para hacerlo y posteriormente se debían colegiarse, como ocurre con otras profesiones. Importante el esfuerzo que han hecho durante todos estos años. Esta situación cambió en el año 2000 cuando el Gobierno del Partido Popular liberalizó la intermediación inmobiliaria con el Real Decreto del 23 de julio y la posterior Ley 10/2003 de medidas urgentes de liberalización del sector inmobiliario. La consecuencia ha sido que los agentes inmobiliarios se han venido caracterizando por un sector sin reglas, sin normas y, desde luego, haciendo un ejercicio muy complicado para todos ellos. Por lo tanto, a través de la creación de este registro se recuperará un marco de protección para los consumidores de servicios de mediación, asesoramiento y gestión de las transacciones inmobiliarias, pues facilitará un mercado más fiable, generando una mayor confianza entre la ciudadanía a través del principio de transparencia y evitando el intrusismo profesional. La pregunta, señor consejero, con todo esto que hemos relatado, es: ¿en qué consistirá la creación del registro de agentes inmobiliarios y cuáles son los principios por los que se regirá? Sé que viene instruido y sé que ha estudiado. Por lo tanto, en tan poco tiempo también estamos resolviendo problemas históricos de muchos profesionales que se dejan la piel en la formación y en la aplicación de las medidas, sobre todo en temas inmobiliarios. Y como hacemos y como tenemos ese plan de vivienda que hemos aprobado en este Parlamento, desde luego este va a ser una pieza fundamental para regular, para que todos tengan las mismas cartas a la hora de hacer esas transacciones y que desde luego nos va a ayudar a todos. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Gracias, presidente. Gracias, señoría. Efectivamente, quiero recordar que este es producto del acuerdo del pacto de la vivienda que firmamos entre las fuerzas políticas, los agentes sociales y económicos. Precisamente es una propuesta que nos hizo la Federación de la Construcción de Tenerife, donde nos planteó que sería bueno que Canarias regularizara, inscribiera un registro público de registro de agentes inmobiliarios. Un registro que además lo que venía a conseguir era dar fundamentalmente seguridad jurídica a aquellas personas que utilizan este tipo de servicios, seguridad, por tanto calidad a la hora de prestar el servicio y que no se produjeran precisamente en épocas de crisis económica situaciones, circunstancias que hemos vivido todos. Recientemente, la semana pasada, se ha denunciado un hecho muy concreto en Canarias, de una denuncia de estafa de dinero precisamente a través de personas que utilizaban este tipo de actividad. Lo queremos regularizarla, como han hecho otras comunidades en nuestro país, que Canarias avance en ese sentido. Y lo que hemos hecho es, estamos ahora entregando ese borrador que hemos tenido, que le hemos mandado a los sectores, a los empresarios, para que vean y consensuemos el texto definitivo, pero el objetivo fundamentalmente es que sea un registro público, voluntario, gratuito, por tanto, siendo consciente de la jurisprudencia que se ha producido en el Tribunal Constitucional a la hora de desarrollar este tipo de actividades económicas, que exigimos una serie de requisitos para poder formar parte de ese registro, pues que tenga una carrera universitaria, que además pueda demostrar que lleva más de 4 años actuando y llevando su actividad en el sector inmobiliario, que pueda haber desarrollado un curso de más de 200 horas no lectivas. Por tanto, hay 4 requisitos para poder formar parte de ese registro. Pero lo fundamental que percibe ese registro es, primero, dar garantías especialmente a los consumidores para que esas personas que hacen esa actividad económica la puedan desarrollar con absoluta garantía, tanto para las personas que lo desarrollan como para los consumidores que utilizan ese registro o esa actividad importante hoy en día en Canarias.
Y, señoría, me está pidiendo el uso de la palabra, señor diputado.
Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia. Quería pedir un minuto por contradichos, porque el señor consejero ha manifestado algunas manifestaciones que yo he hecho en otra comparecencia que no ha sido aquí hoy, y quería aclarar algunas cuestiones que él que no son correctas.
No, señor diputado, lo lamento mucho, pero en el turno de preguntas, cuando, ya lo he manifestado en varias ocasiones, cuando hay turno de preguntas, ya hay una réplica, y en este caso yo sé que ha habido una confusión con el uso de los turnos. Yo lo lamento mucho, pero en el turno de preguntas no puedo dar un turno para lo que usted me está solicitando. Otra cosa es que yo entiendo, y el presidente, la presidencia lo entiende, que ha habido esa confusión en el uso de los turnos de la palabra, y lo lamento, pero es lo que establece el reglamento. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, sobre situación en que se encuentra el Salto del Pastor en los Espacios Protegidos Canarios, dirigido al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Vamos a esperar unos segundos a que el consejero se pueda asentar. Sí, perdone, señor Denis, adelante, tiene la palabra.
Señor presidente, gracias. Señoría, señor consejero, como todo el mundo sabe, el Salto del Pastor fue declarado en el año 18 un bien de interés cultural, lo cual le confiere un régimen singular de protección también y de tutela, pero esto no fue acompañado con una serie de normas y guías básicas, sobre todo para la gente encargada, ¿no?, en los espacios naturales, para ver qué... En fin, ¿cómo respondía ante esta práctica, no? No hay una normativa básica que, digamos, regule esta actividad. El Salto del Pastor, como todo el mundo sabe, se practica básicamente en nuestros montes, en nuestros riscos, en nuestros barrancos y demás, ¿no? Tenemos una normativa de gestión de los usos que permite un montón de actividades, barranquismo, escalada, esquí, curiosamente, en el Teide, incluso también permite maniobras militares, caza, menor, mayor... pero no se dice nada de la gestión del Salto del Pastor, ¿no?, en ningún lado. Solamente en la caldera de Oriente se permite caminar por caminos de pastores y tal, se dice, así está ahí sindicado en el manual de gestión de uso del parque. A nosotros nos parece que esto es una carencia que tenemos, ¿no? Si queremos realmente conservar esta actividad, tenemos que permitir, ofrecer toda la garantía a sus practicantes, ¿no?, de que efectivamente no se van a ver restringidas esta práctica. No hay autorizaciones, como ya le digo, de todo tipo, pero en la mayoría de los espacios naturales, usted sabe que está bastante estricto la prohibición de salirse de los caminos o veredas, ¿no? Entonces, claro, el Salto del Pastor necesita salirse de los caminos y veredas precisamente porque esa actividad tradicional de nuestros ancestros precisamente se desarrolla fuera de esos caminos y de las veredas. Nosotros lo que nos gustaría saber es si su consejería tiene pensado de alguna manera articular, ¿no?, regular esta normativa para todos nuestros espacios protegidos y que sobre todo la gente encargada de la gestión de estos espacios naturales sepa a qué atenerse, ¿no?, porque es una demanda de las urrias diferentes de saltadores de toda Canarias que están reclamando, porque a veces se ven impedidos en determinado qué espacio, se ven impedidos para desarrollar su práctica, mientras, ya le digo, hay otras prácticas que están perfectamente autorizadas y nos parece bien, pero creo que esto es una carencia que tiene que solucionarse prontamente.
Gracias, señor diputado. Señor José Antonio Balbuena, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Respecto a la pregunta que me hace, como bien ha señalado, la normativa que regula los distintos espacios naturales protegidos, que es competencia de los cabildos, el diseñar las mismas y, por lo tanto, ponerla en marcha y aplicarla es muy variopinta, ¿no? En cada una de esas normativas, pues, evidentemente, se distingue las distintas zonas de uso, dependiendo de la tipología y los niveles de protección, y para cada zona de uso se establece cuáles están permitidos, cuáles no, incluso la mecánica en la que se debe autorizar o dejar de autorizar. No existe una prohibición expresa respecto al Salto del Pastor, tanto en cualquiera de sus dos vertientes. Hay una vertiente todavía muy reducida, la que pueda estar vinculada a la tarea de pastoreo, que es, en principio, no tiene ningún tipo de problema, y después está otra vertiente no vinculada, pero evidentemente cuyos orígenes son lo mismo, donde, dependiendo del espacio natural, en algunos se permite y en otros no se permite. Bien es cierto que, por ejemplo, en el Parque Nacional de Daguriente, en La Palma, sí está permitido previa solicitud, y en los documentos que se van a redactar por parte de la Consejería de los distintos instrumentos de uso y gestión de los parques nacionales, que sí son competencia de esta Consejería, sí vamos a incluirlo allí donde tenga cabida como una actividad expresamente autorizable. Y tampoco hay que olvidar la tarea, por ejemplo, cuando estaba en el Cabildo de Tenerife, nos hacían las personas que practicaban el salto del pastor en tareas, por ejemplo, de control de especies exóticas. En el Parque Rural de Teno y con la Asociación Abeque, era frecuente la colaboración precisamente con personas que practicaban el salto del pastor, tanto para la eliminación de flora exótica, como incluso también para la recolección de semillas en zonas difíciles, para poderla colocar en el banco de semillas que dependía del propio Cabildo de Tenerife. Por lo tanto, las tareas que están asociadas al salto del pastor, pues son precisamente las menos invasivas para nuestros espacios naturales y, por lo tanto, son las que debemos de favorecer en mayor medida. En esa línea, a raíz de esta pregunta y de la preocupación que usted me traslada, comunicaremos a los distintos cabildos al objeto de que articulen las medidas oportunas y necesarias para favorecer la práctica regulada, yo creo que coincidimos que tiene que ser regulada, de esta actividad en los espacios naturales que son de su estricta competencia.
Muchas gracias, señor diputado. Hemos finalizado las preguntas orales al Gobierno. Continuamos con el punto número 3 del orden del día, correspondiente a las preguntas orales en pleno de las solicitudes de datos, informes y documentos. Recuerdo a los solicitantes, señorías, que la intervención tiene que ser estrictamente a los efectos de recabar las explicaciones correspondientes al motivo por el cual no le han sido remitidas las correspondientes documentación, no sobre el fondo de la cuestión. Lo recuerdo antes de que comencemos con el turno de intervenciones, ¿de acuerdo? Señora Espino.
Me gustaría primero leer las dos solicitudes de documentación que no han sido contestadas, leer las solicitudes y luego empiezo con la intervención, ¿de acuerdo?
¿Va a leer la solicitud?
Primero voy a leer las dos solicitudes que no contarían en tiempo y luego empiezo con la intervención.
Espera un momento, señora Espino, disculpe, no la oigo muy bien. Me está diciendo, no, pero es culpa mía, no suya. Me está diciendo que va a leer las dos solicitudes de documentación, el texto, ¿vale? O sea, que las va a acumular en una única intervención. Bueno, pues no le computo tiempo, ¿de acuerdo? Mientras las lee, no le computo el tiempo, le quedará luego un segundo turno, ¿vale? De acuerdo, tiene la palabra.
Sí, se trata, gracias, señor presidente, se trata de la solicitud de información acerca de la realización de cribados de COVID-19 a los usuarios y trabajadores de centros residenciales durante este año, el año pasado, y coste de los mismos, y también otra solicitud de información sobre las fechas en las que se realizaron esos cribados de COVID-19, las residencias de mayores, número de pruebas realizadas, centros incluidos en los cribados y coste de los mismos.
Gracias, señor consejero. Adelante.
Gracias, presidente. Evidentemente, la sobrecarga de trabajo que tiene el Departamento de Salud Pública pues ha hecho que tengamos el retraso a la hora de contestar a su solicitud, tanto en esta como en la otra situación de datos. Le hemos hecho llegar la documentación requerida y, por decirlo de una manera muy resumida, se han realizado 3 cribados en las residencias de mayores y en la de discapacitados, uno entre abril y mayo del año pasado, otro entre octubre y noviembre, y el tercero se realizó entre los meses de noviembre, diciembre y enero de este año. En total se han cribado 135 centros de mayores y 90 centros de discapacidad, que si contamos todos los residentes y los trabajadores, pues son 8.500 residentes y más de 8.500 trabajadores. Se han realizado, por lo tanto, en todos estos centros 42.500 pruebas diagnósticas y el coste asociado es un coste que además fluctúa, sobre todo como consecuencia del tipo de maquinaria que se utiliza para realizar las pruebas y que, por lo tanto, incide en lo que son los precios de los reactivos. De tal manera que hemos fijado un precio público desde la consejería, un precio público de referencia, que es de 78,77 euros por prueba, donde se incluyen todos los costes directos e indirectos para la realización de la misma. Si tenemos en cuenta que hicimos 42.500 pruebas, pues el coste asciende a 3.347.725 euros. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Espino. Tiene un turno con todo el tiempo, ¿de acuerdo?
Gracias, señor presidente. Señor Trujillo, Yo presentaba esta pregunta, esta solicitud de documentación de forma detallada hace meses ante la preocupación que teníamos todos por la incidencia que estaba teniendo el coronavirus en las residencias de mayores. Incluso el diputado del Común llegó a hablar de anunciar una investigación al respecto para saber lo que estaba ocurriendo. Las preguntas se realizaron en el mes de octubre, ya lloviendo en enero, que no me contestaban. Dice usted que por carga de trabajo, yo entiendo que han tenido mucha carga de trabajo, pero bueno, yo he esperado pues prácticamente 4 meses a que me dieran la respuesta. Y además hacía hincapié en la ficha financiera, porque cuando se nos presentó el Plan Reactiva Canarias, una de las prioridades eran los cribados en residencia, y en la memoria económica que se nos trasladó no figuraba con qué presupuesto pues iban a hacer esas pruebas, y de ahí que insistiéramos en la ficha económica. Yo pensaba que era la consejera de Derechos Sociales quien iba a responder a esta pregunta, porque es la responsable y la competente en la residencia. Le agradezco su respuesta, pero mire, es verdad que a pesar de esas pruebas, pues hemos tenido problemas en algunas residencias de Canarias. Usted sabe que el caso más grave fue en Tenerife, donde llegaron a estar afectadas en la residencia Santa Rita hasta 257 personas y, lamentablemente, con 20 fallecidos. Así que, señor Trujillo, yo le rogaría pues mayor diligencia y mayor transparencia de su departamento o del departamento que creo que correspondía esta respuesta, que no es el suyo, sino el de Derechos Sociales. Creo que la señora Santana pues le ha encargado que haga hoy lo que sería su trabajo. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Perdón, señor consejero, le quedaba algo de tiempo. ¿Lo quiere consumir? Perdón, Miguel. Adelante.
No, simplemente nada. Le agradezco sus palabras y su comprensión. Evidentemente vivimos unos tiempos donde prácticamente todo el personal está desbordado y haremos el esfuerzo, obviamente, como no puede ser de otra manera, para contestar en tiempo y forma. Como ve, le hemos puesto además todos la relación de centros, etcétera. Y como le decía, incluso en algunos de los aspectos, como el coste, pues hemos tenido que afinar y crear incluso un precio público de referencia para poder evaluar lo que es el precio de esas pruebas.
Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias, señor Espino. Un momento. Mientras coloco otra vez el tiempo. Muy bien. Tiene la palabra la diputada doña Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el comité de, digamos, sobre la pregunta sobre la no remisión de la documentación relativa al Comité de Expertos en Materia Sanitaria y personas que lo componen, que ha asesorado en la toma de decisiones de la declaración del estado de alarma en marzo, incluyendo expedientes administrativos, informes y la documentación para su asesoramiento. Tiene la palabra la señora diputada doña Beatriz Calzada Ojeda. Adelante, señora diputada.
Gracias, presidente. Señora consejera, el 14 de diciembre le solicité información relativa al comité de expertos que en materia sanitaria asesora o ha asesorado a su consejería en la toma de decisiones desde la declaración del estado de alarma en el mes de marzo, incluyendo los expedientes administrativos en los que consten los informes y demás documentación relativa a su asesoramiento, así como el listado de las personas que componen dicho comité de expertos. Su contestación fue, leo literal, textual: la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, al igual que el resto de departamentos, es asesorado por un único comité de expertos y expertas en materia sanitaria. La culpa es mía por preguntar. Consejera, ¿por qué no han remitido la documentación solicitada?
Muchísimas gracias, señora diputada. Señora consejera, adelante.
Vamos a ver, señora diputada, le he contestado exactamente lo que me ha preguntado. Me dice que cuál es el comité de expertos que asesora a la Consejería de Educación. Y yo le contesto que nosotros no tenemos uno exclusivo para educación, que es el mismo comité de expertos que asesora en todos los departamentos al Gobierno. Esa es la contestación que le estoy diciendo. Yo creí que usted quería saber cuál es el que nos asesora a nosotros de manera exclusiva. Le digo, no, mire, no hay ninguno. Es en general el mismo comité para todos. Eso es lo que intenté decirle. Por lo tanto, yo creo que la respuesta está dada.
Sí, señora diputada. Adelante.
Consejera, me quedo muy preocupada con su respuesta. A ver. Efectivamente, el listado de las personas que componen dicho comité de expertos, cosa que no adjuntan. Pero además, expedientes administrativos en los que consten informes y demás documentación relativa a la toma de decisiones. Que usted me conteste que es asesorado por un único comité de expertos y expertas en materia sanitaria, yo lo siento mucho, pero a mí me parece una falta de respeto. Se lo digo sinceramente. Y si no han entendido la pregunta, tienen un problema importante. En cualquier caso, tampoco me preocupa mucho porque esta misma pregunta la he hecho a otros departamentos del Gobierno, a ver si tengo un poquito de suerte. Mire, consejera, de verdad que me quedo muy preocupada por su respuesta. Desde luego, no considero que la respuesta haya sido convenientemente contestada y por eso voy a seguir insistiendo y requiriendo esta documentación. Me parece fundamental no solo que se haga público y que todos conozcamos a ese comité de expertos al completo, los que los componen, sino además los informes y la documentación en la que se han basado o informes que han redactado para poder tomar decisiones, porque su consejería ha tomado muchas decisiones basadas precisamente en el asesoramiento de ese comité de expertos. Así que, señora consejera, lo siento, sigo considerando que la pregunta no ha sido convenientemente contestada. Sinceramente le digo que me parece que está rayando la falta de respeto ese tipo de respuestas a una pregunta muy concreta, y le digo que desde luego vamos a seguir insistiendo y lo que espero es que ustedes cumplan con su obligación de ser transparentes. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera, adelante.
Señora diputada, la misma falta de respeto se lo puedo decir yo a usted. Usted muy bien su pregunta, yo le contesto también muy bien. Usted me está preguntando que qué comité asesora a educación. Y yo lo único que le digo... usted me está diciendo... Usted me está diciendo que qué comité asesora a educación. Yo le digo, mire, no tenemos ninguno exclusivo, tenemos el mismo del Gobierno. Eso es lo que le contesté y le sigo contestando hoy. Nosotros no tenemos ningún inconveniente tras el listado de expertos. Y fíjese, nosotros casi lo que estamos asesorados para hacer el protocolo, para todo lo que hemos hecho, las decisiones que tomamos en el seno del Gobierno, los que están siempre y muy coordinados con nosotros es Sanidad y su equipo. Salud Pública, Sanidad, esos son los que con nosotros trabajamos continuamente. Y de manera puntual, ese comité científico, del que por cierto estamos muy orgullosos de que nos dé sus opiniones. Las actas o lo que usted me está solicitando, en realidad se demuestra cada vez que tomamos decisiones. Si Sanidad nos dice, por ejemplo, que tenemos que ponernos mascarilla mientras hacemos deporte.
Perdón, que la interrumpa, señora consejera. Yo le voy a parar el tiempo. Yo sé que es difícil el límite, porque la pregunta sobre la remisión de la documentación inevitablemente se suele deslizar hacia lo que es prácticamente una pregunta al Gobierno. No debe ser así, porque además saben sus señorías que no consume cupo y que sus señorías tienen derecho a formularla en los términos en los que están. Yo creo que por ambas partes se han deslizado más hacia una pregunta parlamentaria que hacia el porqué y la razón, en el límite, en la razón por la cual no se han remitido los expedientes. Yo le ruego a la señora consejera que termine su intervención, básicamente, digamos, en relación a esta cuestión. Continúe.
Bien. Gracias, presidente. Lo que le quería decir, que las actas las tenemos en las tomas de decisiones que se hacen y se ven claramente todos los jueves, cada vez que damos esas orientaciones. Y ningún inconveniente. Mire, le voy a decir el nombre del comité científico que no nos ha asesorado hasta ahora. Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, don Luis Serra Magén. Catedrática de Métodos Cuantitativos.
Sí, perdón, señora consejera. Yo creo que la diputada le agradece el gesto de transparencia. Pero insisto, como no es una pregunta, sino en, digamos, directa, sino es una cuestión en relación de por qué no se le ha remitido la documentación, sí. En todo caso, esa información que usted se la está dando aquí verbalmente...
Se la remito.
Efectivamente. Y así no forzamos el reglamento de la Cámara. Se lo agradezco a la diputada y se lo agradezco muchísimas gracias también a la señora consejera y la comprensión en una cuestión que no es fácil. Muchas gracias, señorías. Vamos por finalizadas las preguntas orales en pleno referentes a las solicitudes de datos, informes y documentos. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, señorías, que son las comparecencias en pleno. Comenzamos con la comparecencia del señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sobre los criterios de distribución del fondo REACT Unión Europea a petición del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Tiene la palabra Grupo Parlamentario Socialista, señor Álvaro Lavandera.
Adelante.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Desde el Grupo Parlamentario Socialista Canario presentamos esta comparecencia sobre los criterios de distribución de los fondos REACT-EU, convencidos de la importancia que tienen los mismos. La asignación de estos fondos a las comunidades autónomas, que se marca dentro del paquete Next Generation de la Unión Europea y que ascienden a 10.000 millones de euros, se deben ejecutar entre los años 2021 y 2022 a través de los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, en un nuevo objetivo temático diferenciado de recuperación y resiliencia en los programas operativos actuales. Durante el año 2020, el Gobierno de España dispuso a las comunidades autónomas de varios fondos extraordinarios para hacer frente a la pandemia, entre los que destaca el Fondo COVID, dotado con 16.000 millones de euros, de los que Canarias le correspondió un total de 551 millones de euros. Los criterios de distribución que se determinaron, a nuestro juicio de forma responsable, estaban relacionados con la incidencia de la propagación del coronavirus, la pérdida de recaudación, el peso de la población o el impacto presupuestario de la pérdida de actividad del transporte público. Como ya he dicho, 551 millones de 16.000, el equivalente al 3,44%. En el caso del Fondo REACT-EU, para la distribución de los 10.000 millones de euros se han tenido en cuenta tres indicadores. El impacto de la pandemia en la riqueza de cada comunidad autónoma, este indicador tiene un peso equivalente al 67% del reparto total. El impacto de la crisis en el desempleo, con un peso en el reparto total igual al 22% de la asignación. El impacto de la crisis en el desempleo juvenil, entre las edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, que tiene un peso relativo del 11%. Y, además, se tuvo en cuenta una ayuda para las regiones ultraperiféricas o, lo que es lo mismo, un criterio favorable y específico para Canarias. En resumen, la asignación para Canarias supone la cuantía de 630 millones de euros de los 10.000, lo que hace que nuestra participación se eleve al 6,3% del total. Y, de nuevo, volvemos a entender que el reparto se hace en términos de equidad, unos fondos que, entre otros objetivos, deben responder precisamente a las debilidades que se han puesto de manifiesto a través de los indicadores que han servido como criterios de reparto. Criterios de reparto que benefician a Canarias por la mayor afección de la pandemia en nuestra economía y que, por cierto, han sido criticados por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular sin que sus compañeros de partido en Canarias hayan sido capaces de decir nada al respecto. Canarias sufre esta crisis desde la perspectiva socioeconómica con mayor intensidad que otros territorios. Su condición de región ultraperiférica, pero sobre todo su alta dependencia del sector turístico derivado de las restricciones a la movilidad. Algunos han definido la situación que vivimos hace casi un año como la crisis global más difícil desde la Segunda Guerra Mundial, y de no ser por la respuesta dada por parte de los gobiernos en términos de gasto público, el drama que sufriríamos en las calles sería insostenible. Pero la intensidad en el impacto socioeconómico no solo ha sido un elemento diferenciador de Canarias con respecto al resto de las comunidades autónomas, también lo ha sido dentro de Canarias, entre sus islas y dentro incluso de las propias islas, fruto de un modelo económico que ha sido la apuesta desarrollista de años de gobiernos cortoplacistas, donde la diversificación de nuestro modelo productivo ha sido la gran asignatura pendiente. Dicho esto, señor consejero, quiero preguntarle si comparte los criterios establecidos por el Gobierno de España para establecer el reparto de los fondos REACT-EU. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro Lavandera. Turno para el Gobierno.
Señor presidente, señorías, somos plenamente conscientes de que los recursos adicionales puestos por la Unión Europea al servicio de la recuperación, de la reconstrucción, son una buena noticia. Esos 750.000 millones tienen el sentido de añadir al presupuesto ordinario un esfuerzo suplementario, reconociendo la Unión Europea el grave daño causado por la pandemia a los sistemas económicos de la Unión. Tiene además una lógica aplastante los criterios de distribución que la Comisión, el Parlamento y el Consejo establecieron, porque justamente su distribución ha tenido en cuenta el grave impacto en el PIB, en el desempleo, en el daño sanitario. Y, por lo tanto, los dos grandes fondos, que es el mecanismo de recuperación, sin duda ninguna, el REACT-EU, este en discusión hoy, y yo diría también que los préstamos, aunque eso está pendiente de discusión, tienen el sentido de responder en función del daño generado por la pandemia. Y es un buen ejemplo el REACT-EU, porque de los 47.500 millones habilitados para este fondo, el Estado español se le asignan 12.436 millones de euros. Es decir, el 25% del total del fondo viene al Estado español. Y como sabe, señorías, 2.436 millones los gestionará el Ministerio de Sanidad para tres grandes tareas: financiar las vacunas que se adquieran para inmunizar a la población española y dos programas vinculados al sistema sanitario, uno para la potenciación de la atención primaria y el otro para la mejora tecnológica del Sistema Nacional de Salud. De manera que de los 12.436 millones, 2.436 los gestionará el Ministerio de Sanidad para las funciones antes comentadas. Y los 10.000 restantes se territorializan y se hacen en base a los criterios que usted bien apuntaba, teniendo en cuenta el impacto de la crisis económica en los territorios, teniendo en cuenta el impacto en el desempleo y, en esta ocasión, y creo que en justicia, también una compensación por la condición de región ultraperiférica. En esta ocasión, a nosotros nos parece que los criterios de distribución de la Comisión hacia los Estados y de los Estados hacia los territorios se ha hecho con mucha justicia y con mucha precisión, porque justamente ha aplicado los mismos criterios que se aplicaron para la distribución de los Estados de la Unión. Por lo tanto, tiene mucho sentido que Canarias participe en ese fondo en un 6,3%, porque justamente se ha corregido nuestra participación teniendo en cuenta el daño en la economía, el daño en el desempleo y, además, una compensación que ronda los 70 millones por nuestra condición de región ultraperiférica. Por lo tanto, señoría, ya nos gustaría que el resto de los fondos de la Unión se distribuyeran teniendo en cuenta estos parámetros. No va a ser así, porque la lógica que parece implantarse es que el resto de los fondos, los llamados fondos para del mecanismo de recuperación, los 69.500 millones, van a tener dos componentes, señoría, como bien sabe. Una parte será gestionada por la Administración General del Estado a través de convocatorias, que representará el 42% de esos recursos, y el resto se desconcentran a las corporaciones locales españolas a través de un mecanismo de competencia y a las comunidades autónomas en función de la estructura competencial, que ambos representarán el 58% restante de los recursos. No está claro, pero todo apunta a que la distribución territorial de las propuestas que se están discutiendo en las conferencias sectoriales no tienen una traslación de los criterios del REACT-EU al mecanismo de recuperación. Sería deseable una corrección también en el sentido del impacto del mecanismo en las comunidades más dañadas. Esa pelea no está finalizada, esa discusión no está concluida, ni muchísimo menos. Pero volviendo al REACT-EU, como sabe, señoría, por lo tanto, 10.000 millones irán a los territorios del Estado español con ese criterio de distribución, ponderando bien el daño en el PIB, el desempleo e incluso nuestra condición de región ultraperiférica. Ahora se trata, y en la segunda intervención nos explicaremos el detalle, de que estos fondos vamos a tener dos años para su ejecución. Es un tiempo muy corto, señoría, muy corto. El 79% de los recursos deben invertirse en el año 21 y el 21% restante en el año 22. Es un tiempo claramente insuficiente, aunque la Comisión permite hasta el 31 de diciembre del 22, es decir, 3 años. Los criterios para su gestión están consagrados en un reglamento para este fondo que aprobó y se publicó el 28 de diciembre del pasado año, y ahora estaremos en el proceso de remisión de nuestras propuestas conforme a los criterios establecidos en ese reglamento del 28 de diciembre, para que la Administración General del Estado, junto con las propuestas que reciba del resto de las comunidades autónomas, formule este plan operativo adaptado a las exigencias del reglamento europeo, que tiene mucho que ver con los grandes objetivos y que luego desarrollaré con más detalle. De manera que hemos hecho nuestras propuestas al Gobierno de España. Esta tendrá que establecer una propuesta a la Comisión Europea, y cuando la Comisión Europea lo apruebe, tendremos el visto bueno para su ejecución. Pero concluyo, señoría, reconociendo que 630 millones de 10.000 millones es una participación que hace justicia al daño de la crisis, al impacto en el desempleo y al reconocimiento de nuestra condición de región ultraperiférica.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Tiene la palabra los grupos no proponentes. Grupo mixto, señor de la Puente tiene la palabra.
Gracias, presidente. Yo le preguntaba la semana pasada, señor vicepresidente, sobre estos mismos aspectos, sobre los criterios de asignación, en este caso más concreto, más referido a Canarias, y usted, haciendo gala de sus magníficas dotes parlamentarias que nadie pone en cuestión, y yo no lo voy a hacer, me daba una respuesta vaga y de muchos números, como la que acaba aquí de dar hoy. Pero bueno, yo espero que en su segunda intervención profundice un poco más y nos cuente cuáles son realmente los criterios que va a tener Canarias para distribuir esos fondos en la Comunidad de Canarias y no en el conjunto del territorio nacional. Creo que es importante esa cantidad, 630 millones, no es discutible, que si fuesen más estaríamos más contentos, si fuesen menos seguramente estaríamos más tristes. Pero en cualquier caso, estos fondos procedentes del READ deben destinarse a financiar el impacto sufrido en los ámbitos de educación, la sanidad, los servicios sociales, como consecuencia de la pandemia, como usted bien ha referido. Asimismo, deben impulsar un cambio en el modelo productivo para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, así como fomentar la transición ecológica y digital, la cohesión social, territorial y la igualdad. Esto es conocido por todos, pero no debemos olvidarlo y lo seguiremos repitiendo porque es una oportunidad única. Estamos preocupados cómo se van a afrontar esta oportunidad única. Usted lo acaba de decir, una transformación ambiciosa. Lamentamos a día de hoy que no haya, y lo dijimos la semana pasada en la Comisión Parlamentaria, un plan estratégico de referencia que sirva de base para identificar aquellas iniciativas que Canarias tenga para esa reforma, esas inversiones. Por cierto, que ayer en la reunión de la Comisión de Seguimiento, y hoy lo he oído en la prensa, yo ayer no di visto bueno a ninguna de las 17 acciones que sale reflejada en la prensa. Solo se nos informó que habían 17 acciones, ni si se nos informó de qué tipo, de qué manera, de qué forma ni de qué criterio. Pero bueno, esperemos que en su segunda acción nos indique más información al respecto, porque ayer o yo fui a otra reunión o no me enteré de lo que oí. Yo creo que es importante hacer una apuesta clara por las energías renovables, la transición energética justa, potenciando la igualdad de género en el mercado laboral, la atención a los más vulnerables y el compromiso de las administraciones públicas que elimine trámites y sea más transparente. En estos principios básicos yo creo que estamos todos de acuerdo. Y esa transformación debe estar enfocada hacia el sector turístico, hacia el sector agroalimentario, pero sin dejar de ver otras posibilidades como son, por ejemplo, alternativas como la biotecnología, las telecomunicaciones, la ciberseguridad que le comentaba a su compañera de gobierno y también, fundamental, temas de educación, de nuevas necesidades tecnológicas, el financiero, el logístico o el audiovisual. La semana pasada, el día 18, la Comisión Europea aprobaba los reglamentos de los mecanismos de recuperación y resiliencia. Me gustaría saber si usted ha tenido tiempo de valorarlos o su equipo ha tenido tiempo de valorarlos y qué opinión le merece esto al respecto. Señor vicepresidente, yo termino simplemente preguntándole lo mismo, esos criterios para los fondos europeos aterrizados en Canarias, ¿cómo se van a trasladar? Si ya lo tiene, porque tenemos una fecha que cumplir. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera.
Muchas gracias, presidente, señorías. Voy a hacer alguna reflexión en los tres minutos que tengo en esta comparecencia. Estamos hablando de unos fondos específicos de 10.000 millones de euros para las 17 comunidades autónomas, incluidas las ciudades de Ceuta y Melilla, y tengo que elogiar los criterios que se han adoptado, que podían haber sido otros, y son criterios que lógicamente benefician a nuestra comunidad autónoma por la caída que ha tenido de la actividad económica en los términos que ya todos conocemos. Por tanto, esos 630 millones bienvenidos sean, de los que 504 son para este año y 126 para el año que viene. Pero además hay que contar con los fondos de reactivación. Ayer tuvimos una reunión y sinceramente creo que este año nos vamos a tener que acostumbrar a estar hablando permanentemente de recursos. Estamos hablando ahora de los REACTUE, los fondos de recuperación, en lo que figura en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma. Van a ser tantos los recursos, fíjense que los fondos de recuperación económica no van a llegar hasta octubre o noviembre del próximo de este año, a septiembre aproximadamente. La preocupación que quiero transmitir, vicepresidente del Gobierno, es la siguiente. Creo que nos vamos a empachar de tantos medios económicos. Y lo que hace falta es que dotemos a la Administración, dimensionemos la Administración, hagamos un decreto ley, que ya está, el Gobierno lo irá a presentar en breve, para simplificar todo esto, porque justo coincide el año peor para la recuperación económica en el sentido más amplio. Nuestro tejido productivo está desarticulado. Es conveniente que en este momento lleguen las ayudas por parte del Gobierno de España. Esta mañana, cuando le decía a la consejera de Turismo, es porque cada vez que habla Reyes Maroto no acierta una, ¿no? Vino a Canarias, habló del plan especial para Canarias y resulta que todavía estamos esperándolo. Quiero decir que debemos tener conciencia de los recursos de los que dispone esta comunidad autónoma, pero para gastarlos, porque lo peor que le podía ocurrir a cualquier gobierno, no a este, a cualquier gobierno, es que no gastes los recursos que tiene. Y vamos a tener mucho. Y lo que hace falta es orientarlos adecuadamente para cambiar nuestro modelo productivo, para que no dependamos tanto del exterior, y orientarlo también para que todos los ciudadanos, los colectivos, los empresarios, todos tengan la posibilidad de participar del mismo de una forma racional, objetiva, en el peor año para la recuperación, porque no nos engañemos. Hay quienes creen que la recuperación llega después del verano. Yo todavía tengo que empezar a verlo para creerlo. Así que enhorabuena y para adelante.
Gracias, señor Curbelo. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Marrero.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor vicepresidente y consejero de Hacienda. En la cuestión de los fondos REAEU 1420 para el Estado español, pues yo creo que significa una importante aportación la decisión que se ha tomado de recuperar lo no ejecutado en estos años, y para Canarias viene muy bien, con una distribución justa, como usted manifestó en su intervención. 12.500 millones para todo el Estado, descontados los 2.500 para el Ministerio de Sanidad, los gastos ocasionados por la pandemia, y en el reparto de los 10.000 millones restantes, pues 630 millones para Canarias, sin cofinanciación. Sino que eso es fundamental también, porque implica que, bueno, no hay que hacer aportaciones extras de Canarias como condicionante para poderlos ejecutar. Basados en mediciones sobre el PIB, sobre el desempleo y el desempleo juvenil como criterio, y son las cuestiones que datos económicos de empleo ocasionados por la paralización económica producida por la pandemia y la influencia de esta crisis en el desempleo de Canarias, donde todavía seguimos con unas 80.000 personas en ERTE y alcanzando ya, superando el 25% de desempleo en las islas. Y también, pues, el hecho de que seamos la única región ultraperiférica del Estado español, pues también ha tenido una consideración importante en esta redistribución. Sabemos que en Canarias tenemos 279.000 parados y más de 1.500 millones recibidos de Canarias en concepto de ERTES para la Unión Europea también. En este caso, con la decisión de estos fondos, pues es por también la consideración de Canarias de 30 euros por habitante, que se subió en las últimas decisiones que se tomaron y que alcanza hasta el 2023. Destinables para sanidad, educación, servicios sociales, para la recuperación económica en la economía verde, digital y en medidas de resiliencia. Pero tenemos varios retos respecto a la gestión de los fondos europeos. Mayor coordinación entre administraciones para evitar solapamiento, malgasto o despilfarro. No se puede perder ni un solo euro. Exigencia de aumento urgente de contrataciones públicas de personal para gestionar con eficacia todos los fondos. Y utilizar todos los fondos europeos con mucha inteligencia para comenzar a sentar las bases de la diversificación económica, la generación de empleo estable y de calidad. Todo ello desde unos objetivos prioritarios como son el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos que deben salir fortalecidos en esta crisis. Mejor sanidad, mejor educación, mejor política de cuidado y conquista de derechos inaplazables como es el de, por ejemplo, de una vivienda digna. Esperemos.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.
Presidente, gracias, señorías, buenos días, consejero. El fondo reactivo, que es un fondo que proviene de la reprogramación del presupuesto 14-20, no es un nuevo recurso, como bien dijo, dotado de 47.500 millones para todos los países de la Unión y a España, pues le corresponden uno de los 12.436 que comentó. Una parte de los 2.436, como bien dijo, que gestionará el Ministerio de Sanidad y los 10.000 que se territorializan de esos, a Canarias 630 millones, un 6x3 que por primera vez supera pues el 4,7 que nos hubiera correspondido por población exclusivamente. Y de los criterios para su reparto, tres criterios, cuatro para Canarias. El primer criterio sobre el impacto en el PIB de cada región, y en esto los dos archipiélagos, el Balear y el Canario, los más perjudicados. El segundo, la repercusión en el mercado laboral, de nuevo, Canarias en la peor coyuntura de todo el Estado. El tercero, el impacto sobre el desempleo juvenil específicamente, donde también Canarias se encuentra en el vagón de cola. Y el cuarto, exclusivamente para Canarias, que fue esa, la consideración de región ultraperiférica. Usted ha comentado que hemos obtenido por esta condición la de región ultraperiférica por unos 70 millones de euros. Y yo la pregunta que le hago es qué cantidad nos corresponde por cada uno de los criterios anteriores, es decir, por el impacto en el PIB, en el empleo y en el nivel de desempleo juvenil. Y además, una segunda cuestión, el destino de estos recursos debe destinarse de forma prioritaria, que no exclusiva, a reforzar la educación, la sanidad, los servicios sociales y el apoyo de las pymes y los autónomos. De esos 630 millones asignados a Canarias, pues 350 millones son los que se supone van a servicios públicos fundamentales, a formación y empleo y a seguridad y emergencia, 265 los que van al apoyo a empresas en crisis por COVID y también para las medidas de recuperación del sector turístico y la conectividad. Entonces, y luego hay 5,3 millones que es para ir más de una parte también de los que se reserva el 4% para asistencia técnica, que por lo visto se ha pues reservado unos 20 millones. Y lo que le pregunto, consejero, es, ¿puede detallarnos en la medida de lo posible qué acciones y en qué anualidad 2021-2022 se van a materializar los 260 millones de euros destinados al apoyo a empresas en crisis por COVID y los 80 destinados a la recuperación del sector turístico y a la conectividad. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Seguimos con las intervenciones de los grupos parlamentarios. Turno para el Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, muy buenos días. Les escucho sacando pecho a algunos diputados del Partido Socialista y al señor vicepresidente de que nos llegan fondos de manera sobrada, que 630 millones de euros son para celebrarlo, y lo que deberíamos estar avergonzados de que nos llegan porque estamos sobrados en paro juvenil, en caída del PIB, en cierre de empresas y en un sinfín de consecuencias por el abandono de Canarias y por el desastre en la gestión de la pandemia. No dejamos de hablar de fondos, y los que no ven el fondo son nuestros empresarios, autónomos y sector primario, que ven cómo se van sus esperanzas día a día con la desastrosa gestión que se hace en esta tierra. Ustedes saben que los 10.000 millones de dinero europeo, sin contar esos 2.400 que vienen para sanidad, distribuidos entre las comunidades autónomas, se han hecho de manera unilateral, sin contar con las comunidades autónomas y sin convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Usted lo sabe y le importa un pimiento la sanidad, la educación, las empresas y nuestros autónomos, como así le importó también hace 2 años cuando primó un acuerdo político por encima de los intereses de los canarios, que ven como todavía, entre otras muchas partidas, siguen sin pagar en los 42 millones de infraestructuras educativas para sacar a nuestros estudiantes de los barracones y hacer los centros educativos que todavía quedan pendientes en las 8 islas canarias. Se ha mal acostumbrado usted, señor vicepresidente, a levantar la bandera de lo mal que lo han hecho otros. Pero es que no se da cuenta de que usted está aquí para resolver problemas, adelantarse a ellos y gobernar. Y quizás lo que le hace falta es poner por las mañanas en el espejo donde se mira un posi donde diga: yo tengo que resolver los problemas de los canarios. Y quizás si lo lee todos los días, quizás se le graba en la cabeza y lo hace. Y es que lleva 2 años con el Partido Socialista y muchos más sin ellos, y ya usted conoce los problemas que hay en la comunidad autónoma, ya usted conoce los problemas de falta de personal. Cuéntenos, ¿cuáles son las actuaciones que van a ser financiadas con estos recursos? ¿Cuáles son? Ya sabemos que estos fondos son para garantizar el estado de bienestar y para reactivar la economía. Lo que no sabemos es si la economía y el estado de bienestar aguantarán con ustedes, visto su ritmo actual de resolución de problemas. Y es que lo mismo cuando lleguen los fondos, lo que quedará aquí en Canarias es un gran solar. Ustedes repiten que van a reforzar los servicios públicos, pero es que llevan 2 años ni PCI, ni renta mínima, ni pensiones no contributivas, ni educación. Y me gustaría que en su segunda intervención nos cuente qué proyectos tiene para Canarias, cómo va a prestar apoyo para la inversión de las pymes, qué ideas tienen para apoyar la creación de empleo, especialmente en los sectores vulnerables, qué medidas en materia de educación y formación, así como qué medidas van a hacer para una economía más sostenible y digital. ¿Y qué pasa con los ayuntamientos? Usted también.
Ya sé que antes le robé medio turno, pero le doy el tiempo para que concluya. Adelante.
Y también, ¿qué pasa con los ayuntamientos? ¿Qué pasa con los fondos? ¿Los gestionarán o no los gestionarán? ¿Usted cree, como el Partido Socialista, que opina que en los ayuntamientos no hay capacidad intelectual para gestionar dichos fondos? Lo importante, señorías y señor vicepresidente, es la presentación de estos proyectos y que hay que hacerlos a través del Gobierno del Estado para que luego se mantenga en Europa. Y la base de todo es qué proyectos tienen ustedes para Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista, señor Barragán.
Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, le vuelvo a insistir en el grado de preocupación que le he venido insistiendo, más en cómo se reparten los fondos, en cómo se van a gestionar para que sean eficaces. A mí me preocupó muchísimo la reunión de ayer, no vi una idea clara en el Gobierno de hacia dónde van los fondos y me preocupó que ya tengan proyectos, me da que han recogido proyectos de todos sitios por 11.000 millones de euros cuando no nos vamos a gastar ni la cuarta mitad de ese dinero en estos años, y me preocupa ese totum revolutum que parece que existe en la presidencia del Gobierno y quienes están dirigiendo ese control. Le pido que usted, como consejero de Hacienda y vicepresidente, meta también caña en el asunto, porque al final va a ser usted una de las personas responsables de si eso no se ejecuta bien. Mire, sobre el tema de los repartos se conocen, es decir, los repartos del Fondo Reactiva son 2/9 partes para el impacto de la crisis por el desempleo, 2/3 partes para el impacto de la pandemia en la riqueza de cada comunidad autónoma, 1/9 parte para los parados o el desempleo juvenil de 15 a 24 años, más los 70 millones que usted ha comentado de las regiones ultraperiféricas. Además, todos sabemos, porque está en los presupuestos, que ya estaba preasignada las cantidades de 243 millones para Canarias, 183 millones en las políticas del Ministerio de Medio Ambiente y los 60 millones de vivienda. Y nos quedan por repartir, y esto es importante, nos quedan por repartir 850 millones de euros. Me refiero a repartir, regionalizar, porque son del 54% para las comunidades autónomas más el 4% de las corporaciones locales. 850 millones, 270 en vivienda en el Ministerio de Transporte y 5.420 millones en el resto de los ministerios, que es para lo que se están haciendo en estos momentos, lo que le comentaba el otro día, las consultas a todos los ministerios para saber exactamente cómo se reparte ese dinero. Por lo tanto, señor vicepresidente, le vuelvo a insistir, lo preocupante ahora para nosotros es tener las herramientas, el mecanismo, las personas adecuadas para gestionar esos fondos, tener un criterio claro de cómo los vamos a repartir en función de la estrategia española y de la estrategia europea. Y eso no es tan difícil hacerlo, porque están incluso hasta los porcentajes. Es que si además quisiéramos presentar un proyecto en energías alternativas superior a la cantidad que nos corresponde según el reparto, no lo podríamos hacer. Y todos esos repartos se conocen al dedillo ya, ministerio por ministerio, porque tienen asignadas las cantidades del 100% de los fondos. Y después, por último, por si quieren el otro dato también, para que no nos preguntemos aquí dentro de 6 meses, el mecanismo de... Rápidamente, el 70% para cuando empiecen a repartirse, a partir de octubre de este año, que empezaremos a tener algún dato, el 70% según los indicadores económicos anteriores a la emergencia sanitaria. Por lo tanto, datos de cómo estaba Canarias antes de la emergencia sanitaria. Y el 30% que se van a decidir en el año 2022 con los datos que reflejen la evolución económica de ese mismo año. Y ya lo sabemos. Lo que tenemos que intentar es ver si ese criterio para el mecanismo...
Muchas gracias, señor Barragán. Turno para el grupo proponente, Grupo Parlamentario Socialista. Señora Álvaro Lavandera.
Gracias de nuevo, presidente. Señor Casaña, no sacamos pecho, simplemente hablamos de evidencia, y la evidencia no se puede ocultar. Como ya dije en mi primera intervención, la crisis económica derivada del coronavirus no solo ha golpeado con mayor intensidad en Canarias por su modelo productivo, y esta es una cuestión que el Partido Popular no ha querido, no ha sabido entender. Se ha criticado desde su aún sede Génova y nos preocupa que desde luego hoy tampoco haya sido capaz de reconocer la necesidad de esos fondos para Canarias, cosa que en su partido no quieren reconocer. Pero como dije también al principio, también dentro de Canarias y entre sus islas y dentro de las propias islas hay diferencias en su impacto. Para ilustrar esta información, me he permitido traer hoy algunos datos relacionados precisamente con los criterios que se han utilizado desde el Gobierno de España para la distribución de estos fondos, los reactivos. Antes de exponerlo, quiero mostrar también mi reconocimiento
por el esfuerzo a la hora de ofrecer datos y sintetizarlos por parte del Instituto Canario de Estadística, un departamento que depende también del consejero de Hacienda y Asuntos Europeos, que en su página web ofrece indicadores estadísticos sobre el impacto del COVID-19 en la coyuntura socioeconómica de Canarias. Si sus señorías tienen a bien ver las transparencias, veremos que si empezamos por el impacto en el empleo, la tasa de variación anual registrado, que es el último dato disponible, el del mes de enero, nos muestra un incremento en todas las islas, si bien destacan por un crecimiento desconocido en las series históricas en las islas de Lanzarote, con casi un 68,95% de incremento, y Fuerteventura con un incremento del 56,69%. Ambos indicadores muy por encima de la media de Canarias del 32,23%. El siguiente indicador que nos puede mostrar la situación del impacto en el empleo es el de las afiliaciones a la Seguridad Social. En este caso, el último dato disponible de la página del ISTAC es el de diciembre de 2020. Una vez más, Fuerteventura y Lanzarote encabezan la destrucción de empleo, en este caso la tasa de variación anual. Lo que ha caído en un año las afiliaciones a la Seguridad Social es un 13,1% en la isla de Fuerteventura, un 11,41% en la isla de Lanzarote, siendo de nuevo estas dos islas las más castigadas, doblando la media de la caída en Canarias, que se sitúa en torno al 5,78%. Otro de los criterios realizados para el reparto del fondo es el impacto de la crisis en el desempleo juvenil. El último dato disponible, el del mes de enero, nos indica que el aumento del paro registrado en ese tramo de edad, menores de 24 años, en tasa de variación anual, es de nuevo superior en Lanzarote y Fuerteventura que en el resto de Canarias. Un 152,68% para el caso de Lanzarote y un 95,53% para Fuerteventura, siendo la media en Canarias del 69,64%. El siguiente dato que les quiero exponer es el número de empresas inscritas en la Seguridad Social, que son las empresas que figuran con trabajadores dados de alta, la evolución de las mismas y el último dato disponible, también del año 2020 en el ISTAC. Podemos observar en Canarias cómo la media se sitúa en una bajada del 6,69% y, como creo que ya deberían empezar a adivinar, las islas de Fuerteventura y Lanzarote vuelven a encabezar los peores datos con una caída del 10,47% y 10,30% respectivamente. Por último, el impacto en la riqueza, en términos de contracción del PIB. El criterio de más peso que ha tenido el Gobierno de España y la Unión Europea a la hora de distribuir los fondos REACT-EU. En este caso, la fuerte información que he utilizado no es el ISTAC, principalmente porque el último dato disponible de estimación del PIB a nivel insular es del año 2018, lo que no quiere decir que no haya estimaciones realizadas. Los profesores de la Universidad de La Laguna y de la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Díaz Hernández, Domingo Jesús, Lorenzo Díaz y Eugenio Díaz Fariña, realizaron el año pasado un estudio titulado «Impacto socioeconómico de la crisis sanitaria del COVID-19 en Lanzarote, análisis comparado con Fuerteventura y Canarias». En dicho estudio pronosticaban ya en el mes de mayo del 2020 una caída del PIB en Canarias en torno a un escenario intermedio en torno al 20,8% durante el año 2020, cifra que se aproxima casi en exactitud a las publicadas en las últimas fechas por organismos como el Banco de España o el propio Instituto Canario de Estadística. Solo por eso, su aproximación al impacto del PIB en las islas de Fuerteventura y Lanzarote entiendo que tiene absoluta validez. Según los autores del estudio, la caída del PIB de 2020 en la isla de Lanzarote alcanzaría en torno al 30%, y en Fuerteventura sobre el 34%. En dicho estudio se describe certeramente cómo las islas de Lanzarote y Fuerteventura absorben el 33% del turismo en Canarias, mientras que representan el 12,5% de la población y el 13,3% del PIB de la región. En términos turísticos, las dos islas juntas se suelen situar a medio camino entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, mientras que apenas suponen un 30% de la población de cualquiera de las islas capitalinas. También se afirma que en Canarias una de cada 10 personas que se encuentra en el archipiélago cada día en términos medios es turista. Sin embargo, en las islas orientales el turista representa una de cada 4 personas. Este último dato es muy clarificador del mayor impacto de la actual crisis en las islas orientales, en un territorio en que el 26% de los consumidores son turistas. Su desaparición genera un gran impacto en estas economías. Así, el 40% de las islas orientales, de los trabajadores de las islas orientales, trabaja en actividades directamente relacionadas con turismo, frente al 25% que supone en Canarias. No es de extrañar los demoledores datos en términos de empleo que antes he expuesto. En definitiva, señorías de toda Canarias, señor consejero, ahora toca reconstruir, diversificar, recuperar, reactivar nuestra economía, pero también hacerlo en términos de equidad. Y en este sentido, señor consejero, le pregunto y le solicito al mismo tiempo si se van a establecer criterios de equidad que discriminen positivamente a las islas orientales, sin duda alguna las más afectadas socioeconómicamente por esta crisis. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Álvaro Labandera. Turno de cierre para señor consejero, vicepresidente, señor Rodríguez.
Señor presidente, señoría, yo sé que es difícil porque el momento es el que está construyendo la viabilidad al esfuerzo de la Unión, diferenciar los procedimientos, los tiempos y las administraciones responsables. Insisto, el mecanismo de recuperación está en manos del Gobierno de España porque en las reglas establecidas por la Unión se planteó en estos términos, y son los Estados los que establecen los criterios de gestión de los 69.500 millones del mecanismo de recuperación. El reglamento salió la semana pasada y todavía no hay nadie que pueda explicar aquí con precisión en qué van a consistir ni el plan estatal ni los planes territoriales. Todo ese proceso está en construcción. Y nosotros no estamos a la cola de ese proceso, señoría. Y le digo una cuestión. Mi impresión, y algunos trienios tengo en esto de la cosa pública, es que se están forzando la máquina por encima de las capacidades de las administraciones públicas de Europa y de España. Y me remito a los datos del manejo de los fondos europeos del periodo 14-20. Y me remito a la capacidad de gestión de los presupuestos ordinarios que ahora son expansivos. Sin perjuicio de eso, que notará un toque de realismo más pronto que tarde, no a nosotros, sino al conjunto del Estado español y a los países de la Unión, al margen de eso, el mecanismo de recuperación, como hemos explicado, porque es la información disponible, el 44% lo gestionará la Administración General del Estado a través de convocatorias, de concurrencia, de manifestaciones de interés, y yo quiero ver eso. Eso no está regulado, señoría. No está regulado. Y hasta que no se regule, ni usted ni yo podremos saber cómo se va a comportar. No está regulado. No está regulado los mecanismos de concurrencia, por ejemplo, a los asuntos denominados manifestaciones de interés. No puede ser que a una ocurrencia de una empresa y una comunidad autónoma se le den millones, como dije. Ya verán ustedes que eso necesita una regulación y necesita concurrencia. Lo que se está construyendo en estos momentos es el reparto del 54% que va a las comunidades autónomas a través de las llamadas conferencias sectoriales, con criterios confusos, señoría, confusos, porque el nivel de madurez de este proceso es escaso en toda la Unión, en los países del sur, en el Estado español, y por lo tanto, que hoy no tocaba hablar de eso, estamos hablando del Reactive, no estamos hablando del mecanismo de recuperación, eso tiene su dinámica. No me da tiempo, y si no me piden otra comparecencia y hablamos del mecanismo de recuperación, de la información disponible, de los procedimientos que por ahora se van aclarando y discutiremos en ese ámbito. El Reactive es distinto al mecanismo de recuperación. Son 47.500 millones de fondos estructurales y fondos sociales europeos que se han puesto sobre la marcha para tratar de mejorar en su reprogramación el impacto de la COVID en los países más dañados. Y de los 47.500 le toca a España 12.436, el 25%. Y a las comunidades autónomas 10.000. Y de esos 10.000, el 6,3. Porque en esta ocasión, sí, señoría, con la oposición del Partido Popular, se han repartido con justicia, teniendo en cuenta el daño en la economía, teniendo en cuenta el desempleo, teniendo en cuenta nuestra condición de región ultraperiférica. tendría usted que ver a los patriotas del Partido Popular oponiéndose a esto, a ver por qué a Canarias le tocaba más que a la media. En la conferencia que se ha creado ex profeso en el Real Decreto Ley de Gobernanza de los Fondos, donde se opusieron los patriotas del Partido Popular, donde se opusieron para impedir que manejemos los recursos públicos, el planteamiento era cómo demonios le tocaba a Canarias el 6,3, porque no se han enterado de que aquí hay más daño, de que hay más desempleo y además somos región ultraperiférica. Sobre este asunto, señoría, del reparto nos parece justo. Sobre los contenidos están en el reglamento, señoría, y los contenidos están en el reglamento y la secretaria general responsable de este asunto de fondos europeos del Ministerio de Hacienda nos manda por escrito el 19 de enero para que le respondamos el 29 de enero cuál es la propuesta que hacemos al Gobierno de España para que el Gobierno de España haga la propuesta de reprogramación a la Comisión Europea. Y nos dice, presten ustedes especial atención, como dice el reglamento, a las actuaciones referidas en sanidad, educación y servicios sociales. Y reitera en su larga carta, donde nos pide disculpas por tan poco tiempo en la necesidad de respuesta, que en la reprogramación tiene que recaer sobre la sanidad, sobre la educación, sobre el empleo, sobre la inclusión social, sobre los servicios sociales y sobre los gastos COVID. Y lo que ha hecho el Gobierno de Canarias en este proceso de construcción de una propuesta española en relación a este tema es proponer, señoría, hasta que se construya la propuesta española y sea aprobada por la Comisión, no deja de ser una propuesta sobre estos contenidos, y ya lo he dicho en comisión. Hemos propuesto 345 millones para sanidad, educación, cultura, políticas sociales, formación, empleo, seguridad, catástrofe y emergencia. Y 265 millones de ellos, 180 para pymes, para autónomos, para ayudar al circulante, a los costes fijos, que es donde vamos a tratar de financiar las propuestas de ayudas que vamos a hacer a pymes y autónomos. Y también hemos incorporado, porque nos parece estratégico para esta comunidad, 80 millones para ayudar al sector turístico, tanto en las infraestructuras como en la promoción, como en la conectividad. Y además de eso, los 20 millones que están destinados en las reglas para la asistencia técnica. Esta es una propuesta que además está madura por parte de los departamentos afectados. Es cierto que esto no será hasta que el Gobierno de España mande a la Comisión la propuesta española de reprogramación del REACT-EU para los 10.000 millones que corresponden al Estado español. Y cuando la apruebe la Comisión, pues nos darán el visto bueno. Y en cuanto a la financiación, señoría, como todos los fondos europeos, adelantamos nosotros la financiación. Es cierto que la ley de presupuesto ha creado un compartimento de financiación del REACT-EU que no está activo. Hay una oportunidad en el Fondo de Facilidad Financiera de facilitar la financiación a quien tenga dificultades. Ya nosotros ya estamos trabajando en la práctica. Los 165 millones que hemos adelantado de remanente para las ayudas se van a endosar, si podemos, en el REACT-EU, porque hay una partida que tiene un sentido aplastante para ayudar a pymes y autónomos. En sanidad tiene su programación, educación tiene su programación, empleo y ese largo etcétera. Y será de justicia hacer una distribución territorial justa también entre nosotros, señoría. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señoría, suspendemos la sesión plenaria hasta las 16:30. Muchas gracias.